Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nuestros caminos se separan, pero nunca pierden de vista el objetivo: conseguir que la calidad tenga un sabor, nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa, el sabor de la calidad. Famadesa.es.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevo consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir.
Señoras y señores, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Miércoles 31 de marzo de 2021. El mundo sigue viviendo una pandemia. Un enemigo invisible mantiene a la humanidad encerrada, asustada, con padecimientos por millones, muertes por millones y mucha ruina. Esta especie de polilla corrosiva invisible impide por segundo año que las gotas de cera que dejamos en la Semana Santa de 2019 se puedan disolver. Es el segundo año que los sagrados titulares de nuestra Semana Santa no pueden salir a la calle. Que los jóvenes no pueden disfrutar del despertar primaveral. Que los amigos se vuelvan a reencontrar. Incluso, y es lo más triste, lo más dramático, que quien se sentaba a nuestro lado en una de las sillas que ocupaban las calles, estos, querido amigo, estos no volverán.
Todo el mundo cuenta su pena, pidiendo la comprensión. Quien cuenta su alegría no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo en toda la herida. Y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Que grite la flor y que se calle el cardo. Y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esa senda. Está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos.
Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos. Ya estamos aquí y estaremos hasta las 8 de la tarde para contar todo lo que ocurrió y lo que ocurra en este Miércoles Santo. Gracias por estar ahí y por todo el cariño que nos dan. Mónica García, Carmen Cerván, Javier Bautista, Emilio Guerrero y Andrés García en los inalámbricos. Al frente de todo esto, Pedro González. En la realización, Javier Campos. En lo digital, Enrique Ortiz. Gracias por acompañarnos una tarde más en un Miércoles Santo precioso. Hace un día maravilloso y como siempre, y a pesar del buen tiempo, por favor, mucha prudencia. No queremos dar noticias de lo que pueda ocurrir dentro de unos días. Vamos a relatar, a resumir, cómo es el menú cofrade de la tarde de hoy. Sean bienvenidos a este tiempo de radio en la sintonía de la COPE de Málaga. Y como cada tarde, para hacernos ese menú cofrade, cuento ya con José Luis Pérez Cerón. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal?
Miércoles Santo, fíjate cómo van pasando los días, cuarto día de programa, es increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Estamos ya pasando el ecuador de la Semana Santa y ahora lo que nos queda es el tiro final, que además es festivo, que es cuando más gente se espera en la calle, por tanto vamos a pedir más precaución todavía con las colas y con las aglomeraciones.
Vamos al barrio de las Delicias, parroquia de la Encarnación, de la Encarnación, mediadora de la salvación. Desde las 11 de la mañana se abrieron las puertas para la veneración de las Sagradas Imágenes, ¿no?
Efectivamente, ahora a las 5 de la tarde volverán a abrir las puertas después de un receso que han hecho esta tarde y hasta las 9 de la noche. A las 7 y media tendrán una función que conmemora la estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral para la sustitución pues, de este acto que no van a poder realizar en el primer templo de la ciudad.
En Segalerba, Santuario de María Auxiliadora, Salesianos, ¿qué nos cuentas?
A las 5 de la tarde volverán a abrir las puertas, aunque coincide con la misa de Nazareno, por lo tanto también pedimos a los oyentes que esperen un poquito más para poder acceder al templo, porque además se va a proceder a llevar el Cristo de las Penas de Salesiano desde su capilla, perdón, desde el altar mayor hasta su capilla. Va a hacer un pequeño traslado íntimo para que se puedan venerar las imágenes por separado. Van a estar hasta las 8 de la tarde.
Perfecto. Fusionadas en la parroquia de San Juan, en el centro histórico, atención, porque este año además hay estreno.
Efectivamente, estrena en la Casa Hermandad, que se puede visitar desde las 5:30 de la tarde hasta las 8:30, allí en el Paseo de Santa Isabel, justamente al lado de la parroquia de San Juan. A las 6 de la tarde van a celebrar misa y hasta las 9 de la noche se pueden visitar a los titulares de esta corporación, incluida la Virgen de Lágrimas y Favores y de Veracruz, que procesionan otros días normalmente.
Miércoles Santo hay que hablar de Paloma, Oratorio de la Paloma, en el Centro Histórico, allí en la Plaza San Francisco, una boca calle de la calle Carretería, José Luis.
Sí, tenemos que dar una indicación a los oyentes. A las 4 de la tarde ha cerrado la policía perimetralmente la plaza para preparar el acto de esta tarde, que van a poder seguir en COPE, en parte de ese acto, a través de la onda. A las 7 de la tarde se va a celebrar la tradicional Eucaristía y posteriormente la suelta de palomas, que se le hacen a la Virgen, así como un concierto de la conocida banda La Pepa de Laurín el Grande, que va a realizar varias marchas procesionales para cerrar este Miércoles Santo en la Plaza de San Francisco.
Bueno, pues sí, es Miércoles Santo y hablamos de la paloma, naturalmente hay que hablar de la Cofradía del Rico, parroquia de Santiago, en el Centro Histórico. A pesar de que no hay procesiones, hoy habrá celebración de la liberación del preso.
Y además una celebración de liberación triple, serán tres presos los que libere Jesús el Rico a las 7 de la tarde. Le decimos también a los oyentes que en este caso en la parroquia de Santiago está el altar del Rico, pero las imágenes han sido trasladadas en privado hasta la catedral en este mediodía para que puedan estar presentes en la liberación. Tanto el Jesús el Rico como la Virgen del Amor van a estar en el interior de la catedral y también lo vamos a poder seguir a través de la radio.
También hay actos, correcto, también hay actos en la parroquia de San Felipe Neri, en el Centro Histórico, con la cofradía, si no la más antigua de las más antiguas, me refiero a la sangre.
La más antigua, efectivamente. A las 4 de la tarde ha vuelto a abrir sus puertas en la parroquia de San Felipe y hasta las 9:30 va a estar abierta y van a realizar a las 6 de la tarde la inauguración de un azulejo justo enfrente de la parroquia.
Uno de los monumentos de la Semana Santa de Málaga es el de la cofradía de Expiración. En la parroquia de San Pedro, en el Perchel, hoy también podremos vivir algún momento especial.
Sí, porque van a celebrar un viacrucis de los nazarenos infantiles, es decir, van a llevar a los más pequeños de su cofradía a celebrar un viacrucis en su parroquia a las 5:30 de la tarde, posteriormente tendrán Eucaristía y la apertura va a continuar hasta las 10 de la noche o, como nos dijeron ayer hermanos de Expiración, hasta que la gente termine de entrar en la capilla.
Querido José Luis, mañana más, gracias y muy buenas tardes.
A ti siempre, Adolfo.
Gracias. 4 de la tarde, 44 minutos. Parte esencial de este programa es el sonido que nos ofrecen los micrófonos inalámbricos de la radio. Los reporteros que están en la calle, junto a vosotros, y vosotros, muchos de vosotros, por lo que me cuentan, con pinganillo. La radio sigue siendo una compañera inseparable de los malagueños cuando llega la Semana Santa, cosa que celebramos no solamente en la COPE, sino en todas las emisoras radiofónicas, emisoras hermanas de nuestra ciudad. Pues vamos a la calle. Precisamente, Andrés García se encuentra en la expiración a esta hora de la tarde, 5:45, una tarde magnífica primaveral en esta bellísima y guapísima ciudad que se llama Málaga. Andrés García, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. También un saludo a todos los oyentes que conectan un día más con esta programación de Semana Santa. Por supuesto que hay muchas cosas por llevar ya, ha hecho ese anticipo nuestro compañero José Luis Pérez Cerón. Yo estoy aquí en la expiración donde ya vemos colas porque en la parroquia de San Pedro se puede visitar, se pueden ver y además desde una cortísima distancia, tanto el Santísimo Cristo de la Expiración como María Santísima de los Dolores, que es su tercer año sin procesionar por las calles de Málaga. En unos minutos vamos a enterarnos al detalle de lo que se puede ver, de lo que se puede disfrutar, de los actos, de las actividades que hay preparadas hoy aquí en esta cofradía. Por supuesto, recordar que es hermano mayor honorario la Guardia Civil, evidentemente este año con alguna presencia contará, pero no como otros años, ¿no? También es hermano mayor honorario la Casa Real. Le vamos a preguntar por todos esos asuntos a su hermano mayor en unos minutitos. Por cierto, a esta hora 19 grados en esta plaza de donde se encuentra la parroquia de San Pedro, y en unos minutitos nos marcharemos a la Sangre también para poder hablar con algunos de los protagonistas que se dan cita allí, y luego corriendo nos iremos hasta la Catedral de Málaga, porque sin duda alguna el Miércoles Santo y este año va a estar marcado por esa liberación triple de presos. Serán dos hombres y una mujer procedentes de la prisión de Archidona, uno de ellos, y tanto esa mujer como otro hombre del centro de inserción social. Así que será un momento histórico, un Miércoles Santo histórico, a pesar de la pandemia, que vamos a llevar a través de este micrófono azul de COPE.
A esta hora de la tarde vamos con otro inalámbrico de la radio. Sonido exterior, sonido de las calles de la ciudad. En Salesianos debe encontrarse mi compañero Emilio Guerrero. Querido Emilio, muy buenas tardes.
Querido Adolfo, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. En la misma puerta del Santuario de María Auxiliadora, aquí en el barrio de Segalerba, nos encontramos acompañando a los hermanos de Salesianos. Vemos en el presbiterio del santuario un altar creado para la ocasión, para ver al Santísimo Cristo de las Penas y a María Santísima del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan Bosco. En apenas 10 minutos va a arrancar esa misa de nazarenos que contaba nuestro compañero José Luis Pérez, y luego a partir de las 7 de la tarde nos cuentan que van a hacer una pequeña estación de penitencia como la que se suele realizar en la catedral dentro de la propia capilla. Además, también para esa hora, a las 7 de la tarde, he previsto que un quinteto musical de la banda del cautivo también toque en esta pequeña capilla, en este pequeño santuario de María Auxiliadora. Luego, a las 7 de la tarde, vamos a acompañar también a los hermanos de Fusionada. Nos iremos al pleno centro histórico de Málaga, la parroquia de San Juan, y es que allí están puestas ya en exposición las sagradas imágenes en la capilla, y a las 6 también concretamente será esa misa de nazareno. Y hoy Miércoles Santo, día de la Paloma, ¿verdad? Tenemos que acompañar también a los hermanos de la Paloma, porque ahí están las imágenes de la Paloma expuestas en los altares. Estará nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma. Ahí los vamos a ver, y además hay que decir que a partir de las 7 en la Plaza de San Francisco se va a celebrar la Eucaristía, se va a realizar también una tradicional suelta de Paloma, y acto seguido la agrupación musical cultural de la Santa Veracruz, la Pepa de Alaurín el Grande, dará un concierto de marchas procesionales a las puertas de la capilla. Así que tenemos esta tarde también, Adolfo, un menú muy completo, un menú muy cofrade.
Las 4 de la tarde, 48 minutos, sintonía de la COPE de Málaga, en una cadena de radio absolutamente privada. Todo es posible, pero sin complejos, ¿eh? Todo es posible si contamos con la ayuda y el apoyo de lo más selecto y lo más granado del empresariado malagueño.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En Famadesa sabemos cuáles son los ingredientes que nos permiten conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Nuestro sabor. Líderes en el sector cárnico y en más de 20 países, seguimos creciendo. Tecnología. Tecnología. Futuro. Futuro. Naturaleza. Naturaleza. Tradición. Tradición. Famadesa, el sabor de la calidad.
ahora con Taermo. Recibe el buen tiempo estrenando coche nuevo. Disfruta de todos los planes al aire libre, moviéndote en un Renault Captur desde solo 193 euros al mes. Y de regalo, un fin de semana en un hotel 4 estrellas para que disfrutes también el final del trayecto. Entra en taermo.com y conoce nuestras ofertas del remate de primavera. ¡Te sorprenderás!
En Sierra Blanca, El Romeral, formamos alumnos íntegros, solidarios y capaces de transformar el mundo. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años. Pide tu cita ya en el 952-07-0650. Sierra Blanca, El Romeral, tu colegio en Málaga.
Me he enamorado. Es tan atractivo, le encanta la ciudad, ¿sí?
Cuenta.
Sí, tiene una pantalla táctil increíble y conectividad a tope.
Lo que sentirás por el nuevo SUV Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 15.300 euros. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skodamalaga.com.
Algo sobre 3345 Sound Restaurant.
En calidad, precio, increíble. Y el servicio, de 10.
La comida, espectacular. Y nos atendieron al momento.
La decoración, muy original. Y la música, de los años 60, 80, 90. Volveré seguro.
Está claro. Tu próximo restaurante favorito en Teatinos, 3345 Sound Restaurant, en Avenida Plutarco 57.
En Seat Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un Seat Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes, sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a Seat Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Atención motorista, Motos Garrido acaba de inaugurar el mayor outlet para que te equipes con la más amplia gama de productos al mejor precio. Cascos, chaquetas, botas, guantes y un sinfín de complementos. Motosgarrido.com, en Alaurín de la Torre.
Aceites con denominación de origen Tierras de Tábara. Aceite de oliva virgen extra, único, diferente y especial. Cómpralo en miaceiteadomicilio.com y lo recibirás en menos de 48 horas. Miaceiteadomicilio.com, tu tienda de aceite de confianza.
Di hola a la primavera. Color, luz, tu mejor sonrisa y Centro Comercial Rosaleda. Ocio, moda, restauración, promociones, personal shopper, actividades infantiles. Di hola primavera. Nos vemos en Centro Comercial Rosaleda. Más información en nuestra web y en redes sociales. Centro Comercial Rosaleda, desde siempre con Málaga. Abrimos 1 de abril, Jueves Santo.
Marta Heredia, tu amiga que para todo realiza un profundo análisis de mercado.
¡Ah, mira qué busqué! Al final el baño lo compré en Fontia Damaplas porque tienen las mejores marcas con los mejores precios. Roca, Grohe, Ramón Soler.
Fontia Damaplas, el espacio líder en fontanería, baño y aire acondicionado más recomendado por profesionales. Entra en Fontia.es y busca tu punto de venta.
Este año no habrá procesiones, pero algo que no va a faltar en el mundo cofrade malagueño es tradición. Por eso, más que nunca, en Garaboca queremos apoyar la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Garaboca su punto de encuentro.
GarabocaRestaurante.com.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
Al Cristo de la Buena Muerte, cuando oyó las tres voces, las oyeron...
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
Son momentos inolvidables de nuestra Semana Santa, como hay sitios inolvidables en la Semana Santa malagueña. Por ejemplo, el patio de los Naranjos junto a la catedral y los contrastes del ruido al silencio, del silencio al ruido. Esto ocurría.
Ese silencio se ha convertido en música porque ya la Virgen de la Mediadora va saliendo de ese patio de los Naranjos buscando ya esa vuelta al barrio de Welling junto con su hijo de todo el mundo, mientras que vemos a lo lejos la cruz guía de la Hermandad de Salesiana, la Hermandad de Capuchino, que va a hacer también estaciones de penitencia. Son las únicas dos hermandades en el día de hoy que hacen estaciones de penitencia en la Santa Iglesia Catedral Basílica. Adolfo, la verdad que aquí se respira Semana Santa y ya vamos viendo esos nazarenos de capirote negro y esparto avanzar hacia este patio de los Naranjos para en breves minutos pedir la venia y acceder a la catedral.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis. Excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos con netas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. He dicho.
El mundo del pregón. El mundo de los pregoneros. Estamos haciendo un repaso desde el pasado domingo para conocer cosas que probablemente nunca habías oído, que nunca te habían contado, porque no siempre tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar de forma distendida con alguien que fue pregonero de la Semana Santa, como le ocurre a un señor que siempre ha mantenido sus lides sanitarias y cofrades muy unidas. Fue hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario y fue pregonero en el año 1992. Salvador Villalobos, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Año 92, la Expo, las Olimpiadas de Barcelona y el pregón de Salvador Villalobos.
Sí, fue un año de esos de los que se veían venir y parecía que nunca iban a llegar, como pasó con el año 2000. Y como todo llega y todo pasa, pues ya pasó y ya hace 31 años.
Fíjate, Salvador, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Recuerda cómo? Bueno, ¿quién era el presidente de la agrupación de cofradías en el año 92?
Pues fue el primer año de Jesús Saborido.
Ajá.
Yo fui el primer pregonero que propuso, a mí me lo propuso Jesús Saborido. Y bueno, yo naturalmente, como no podía ser de otra manera, pues acepté. Porque eso es una cosa que se vive una sola vez en la vida.
Entiendo. ¿Recuerda cómo fue el momento? De ¿Cómo se lo comunica? ¿Cómo se lo pide?
Bueno, pues me llamó y me lo dijo. Simplemente no me citó. Me llamó y me lo dijo. Y yo me quedé cuadrado. Y ya a los pocos días empezamos a hablar. Pues, ¿tú sabes lo que has dicho tú? Y bueno, pues ya está. Y a partir de ahí yo... Mi respuesta inmediata fue, por supuesto que sí, y muy agradecido por la proposición.
Es decir...
Tanto a él como a la Junta de Gobierno. Yo no me lo esperaba, porque además yo era, en aquel momento yo era un pregonero joven. Yo había dado solamente el año anterior, en 1991, el pregón de Pasión. Y yo fue en el María Cristina, que es otro entorno más familiar, de una cofradía concreta donde te animaba la gente, venga, nada más que con su 20 ahí ya sobresaliente, tú tranquilo, que esto está tira, que ya mismo estamos cenando. Y aquello era otra cosa, pero el Cervantes, después de aquello, verme en Cervantes, el Cervantes se te echa encima, impresiona, la verdad, es otra cosa. Y me pilló con pocas tablas, pero bueno, y salí airoso, creo yo, me defendí. Luego ya hice muchos pregones de distintas cofradías que me lo iban ofreciendo y yo gustosamente accedía y ya, bueno, pues me lo pasaba bien porque me gusta a mí expresar mis sentimientos, ¿no? Y me lo pasé muy bien en el Cervantes también, por supuesto.
¿Qué recuerdos tiene Salvador Villalobos de aquella tarde-noche en el Teatro Cervantes? ¿Muchos nervios, quizá?
Hombre, claro, mucho, sí. Nervios, es que diga que no tiene nervios, esto, hombre, tiene que ser una persona acostumbrada a hablar en público con muchas tablas de poder, pero yo soy médico y yo mi tabla estaba de hablar en los congresos de medicina, entonces pero eso era lo mío y era otra cosa. Pero hablarle a los cofrades de lo que ya se sabe, es hablar de lo que siempre se ha dicho, pero de forma diferente, si tú eres capaz. Y eso es una cosa muy difícil. Y el pregón, un género literario muy muy difícil de poder meterle mano, ¿no? Y ahí hay que, bueno, echar mano de las vivencias y agudizar el ingenio y echar mano de todo el acervo que uno lleva en la vida.
En el año 92 ya era tradición, después del pregón, ir a cenar con, en fin, una nutrida representación de la agrupación.
Eso siempre hace.
¿Y dónde fue la cena de su año?
En el Club Mediterráneo. Pero yo siempre recuerdo que después de los pregones había una cena, había también previamente en Cuaresma o antes de la Cuaresma un acto de presentación. Eso nunca. Lo que no había en el año 91 era todo lo que rodea al pregonero que vino después con las televisiones locales. Los pregones eran todos radiados. Yo he escuchado muchos pregones por radio, pero cuando llegó la televisión local, que lo televisaba en directo y lo repetía luego 40 veces, pues eso hizo una cosa mediática del pregonero, en el sentido de que ya adquirió un protagonismo quizá excesivo. Estaba ya en todos los traslados, se le invitaba a tocar la campana en todos los traslados. Entonces, yo en esa época no la viví. Yo viví mi pregón íntimamente, lo expresé, me felicitaron, y creo que estuve bien, y ahí quedó. Yo creo que, bueno, pues mucha gente hoy día todavía me lo recuerda, y entonces por eso, pues bueno, pues me agrada, y le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de expresar mi sentimiento en aquel momento.
Salvador, en esa cena en el Club Mediterráneo, ¿usted recuerda lo que cenó?
Yo no me acuerdo de nada, yo no me acuerdo. No voy a acordar de lo que cené. Me acuerdo del ambiente, ya sabes. Pero yo no me recuerdo, yo no recuerdo de lo que cené. El menú, yo que ni me fijaba, vamos.
Claro, yo me imagino que además esa noche unos venían, otros le felicitaban, en fin, no estaba casi ni para cenar uno, ¿no?
No, ni para cenar, ni para cenar. De verdad, lleva razón. Se te echa todo encima de tal manera que aquello ya es una cosa que te apabulla, ¿no?
Salvador, al final, después de desde que se lo comunican, todo el previo, llega el día del Teatro Cervantes, muchos nervios, luego ese encuentro en el Club Mediterráneo. Al final, en resumen de todo, el resumen de todo, ¿es un recuerdo entrañable?
Por supuesto. Eso no se te olvida en la vida. Y además, es una ocasión de lo que en ese momento uno, porque la trayectoria de la fe del cofrade, como de la fe de todo cristiano, pues es como la misma, lo que simboliza la misma procesión, que yo dediqué una parte de mi pregón al contenido simbólico de la Semana Santa, que simboliza la misma procesión, que simboliza el nazareno, la cera, porque los tonos son así, porque hay nazarenos de una cosa, hay nazarenos de una forma, hay nazarenos que dicen de otra forma, todo el significado de todo lo que se ve, que todo tiene su porqué. Entonces me dediqué una primera parte a explicar el porqué de cada cosa de la Semana Santa en general, claro. Ahí hubo una introducción y luego ya me fui al cofradía por cofradía, porque en aquella época todavía se podía hacer eso, sin caer en el ser excesivamente largo, porque todavía no había tantas cofradías como hoy, ¿no? Pues yo empecé por la Pollinica y por su orden hasta el Domingo de Resurrección. Hice lo que tradicional y a lo que a los cofrades nos exigían, porque a mí me decían, oye, cuidado con oír a mi cofradía, oye, que y cualquiera era igual, porque se olvidaba de... Entonces, además, a mí me gustaba porque me gustan todas, y estoy enamorado de todas. Entonces, pues yo les dije a todas lo más bonito que podía decirles, a los titulares, a la Bimes, a la Cristo, todo lo que me inspiraba cada cofradía.
Señor Villalobos, seguramente se lo habrán preguntado más de una vez, y por supuesto los oyentes no me perdonarían si no le pregunto, ¿usted es pariente de Celia Villalobos?
No, coincidimos en el apellido, pero no tenemos parentesco ninguno.
¿Y no coincide en ninguna otra cosa con Celia Villalobos?
No, simplemente coincido que ella ha sido pregonera años después.
Bueno.
Ya verlo sido yo.
Esa es una bonita coincidencia, ¿verdad?
Eso sí.
Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho el tiempo que me ha dedicado. Gracias por compartir sus recuerdos. Cuídese mucho y le mandamos desde la radio un abrazo entrañable.
Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Y después de tantos años, pues os agradezco mucho el recuerdo y ya está.
Es usted una parte fundamental de la Semana Santa, no en balde. Además de ser pregonero, también ha tenido muchos desvelos por esta Semana Mayor malagueña, y es de justicia recordarle, naturalmente que sí. Doctor, gracias por atenderme.
Muchas gracias a usted. Adiós, muchas gracias.
El primer contacto con Emilio Guerrero era en Salesianos. Creo que, Emilio, sigues allí en Salesianos y además tienes cosas que contarnos, ¿verdad? Emilio Guerrero.
La misa del...
Perfecto, te oigo,
sí,
te oigo.
La misa del Nazareno. Vamos a escuchar lo que se está diciendo dentro de la capilla de María Auxiliadora.
El libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulos para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me expande al oído para que se escuche como los discípulos. El Señor Dios me había oído. Ya no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me echaban mi barba. Me escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca.
Sonido que recibíamos desde Salesianos, que si tuviéramos una Semana Santa, digamos, normal, nosotros les recordaríamos que Salesianos hace estación de penitencia en la catedral.
Estamos muy cerquita de la cofradía salesiana y estamos todavía pues con un parón un poquito importante por aquello de que todavía no ha salido de la catedral. Tocan ya esa campana, se colocan debajo del varal y prosiguen ya su deambular hacia la catedral de Málaga para hacer su estación de penitencia. Estamos ahora mismo pues en la calle Molina Lario para hacer la curva que va hacia el Sagrario y entrar por el patio de los Naranjos.
Esta canción de Michael Jackson nos sitúa en los años 80, porque nosotros aquí en este programa queremos seguir repasando la historia de nuestra Semana Mayor. Llegamos a la época, dicen, de color. Vamos a conocer cómo era Málaga y su Semana Santa en la década de los 80 y de los 90. Y una vez más, acudimos a un joven artista malagueño, Pablo Flores. Se formó en la Escuela de San Telmo, especializado en las disciplinas de dorado y talla en madera. Pablo Flores, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pero vamos a repasar 80 y 90. ¿Qué sucedía en Málaga, en la Málaga cofrade de aquella época?
Pues todos sabemos que la época de los 80, tanto en España como Andalucía y Málaga, pues fue una época de cambio, de revolución, ¿no? Llegan los socialistas al poder y también pues se siguen sucediendo cambios en todo lo que es el tema político. Esto indudablemente influiría en lo que es en el devenir de la idiosincrasia de la Semana Santa. Es decir, seguimos recibiendo la visita de las fuerzas militares, algo que crearía también un poco de conflicto y que sería reflejado en muchos tipos de prensa. Incluso algunos cofrades antisistema se llegaron incluso a encadenar en la propia Plaza del Obispo para protestar en contra de esto, pero esto no hizo nada más que reforzar, digamos, la idiosincrasia malagueña de esta Semana Santa y, sobre todo, lo más importante fue el resurgir de la juventud, ¿no? También un resurgir de la mujer, que apostó fuertemente por la Semana Santa y que poco a poco se le fue dando más protagonismo, ¿no? Todos estos actos y estos hechos fueron que poco a poco esta Semana Santa pues cogiera esa fuerza que hoy conocemos y que después pues se fuera reflejada en todos esos actos, pregones y presentaciones de carteles que se iban desarrollando durante esta época, ¿no? Haciendo al final el cartel uno de los reflejos de esta evolución más importante.
Hablemos precisamente del cartel. Tengo entendido que, corrígeme si me equivoco, que por aquellas fechas es cuando ya se propicia, se arranca con lo que se denomina el concurso de carteles, ¿no?
Pues sí, así es. Digamos que ya llega un momento que podemos entrecomillar de hartazgo, ¿no? En que es verdad que había habido unos años de fotografía y hay un momento en el que deciden pues abrir este concurso de manera pública a los artistas, digamos, se concentra en un concurso nacional de pintura y algunas de las características de este concurso es que se pedían, por ejemplo, en sus cláusulas pues unas medidas concretas, como eran de 70 de alto por 50 de ancho, y algunas de otras características que tenía el concurso es que era, por ejemplo, de que el premio, digamos, el ganador del concurso se le dotaba con una cantidad de 150.000 pesetas de aquella época y al segundo de 50.000 pesetas, ¿no? Y todo esto hizo pues una gran revolución en ese ambiente, digamos, artístico, que incluso en algunos años llegaron a presentarse hasta casi 93 propuestas de carteles.
¡Qué barbaridad! 93 propuestas. Bueno, es que el premio para esa época era un premio suculento, sobre todo para el mundo del arte, para todos los que arrancaban, que supongo que, en fin, parte de la comida diaria se la tenían que ahorrar o ganársela casi a bofetones. Pablo, hay un concepto que no sé si es de los 80 o de los 90, que es el cartel por encargo. ¿Esto qué significa? Que supongo que es que te encargan el cartel. ¿En qué momento se empieza a trabajar? ¿Y esto cómo se produce? ¿Cómo se hace? ¿Se paga? ¿No se paga? Cuéntame un poco de esto.
Pues a raíz de este concurso que dura unos años y que al final pues el resultado no llega a concertar del todo al público por el estilo de decisión, incluso un año se considera desierto el concurso, aún con esa cantidad de participantes, pues llega el momento en el que se decide pasar totalmente al encargo directo por la agrupación. Es verdad que en el año 1987 se entrega por parte de Eugenio Chicano una propuesta de cartel, pero entre un conflicto interno de dime y direte malentendido, se descarta totalmente. Y entonces en ese momento es cuando se decide apostar, en este caso, por realizar un encargo a un artista local, que en este caso sería un lienzo con un cartel, para así, digamos, promocionar la Semana Santa, que tenía también tanto impulso en el tema turístico en aquella época.
Perfecto. ¿Hay alguna obra, en tu opinión, que destacara en esta década de los 90?
Pues la verdad que el inicio de la década de los 90 destacan varias obras, sobre todo en el año 92, destaca mucho la obra de Antonio Hernández, que es un pintor que realiza una composición de un crucificado y que detrás se coloca un saetero, y hace mucho esa unión de la etnia gitana, ¿no?, con ese populismo y arraigo que tenía la Semana Santa, ¿no? Otro también cartel muy característico y uno de los primeros que realizaría para la agrupación, Félix Rebello de Toro, en el año 94, que también trae esa reminiscencia de ese arraigo popular y también clásico del cartel. Él después repetiría como cartelista de la agrupación en 2005, y también destaca pues en el año 98 ese cartel que se representa con un dibujo de Pablo Picasso, y que de esta manera pues se trae otra vez a esa vanguardia artística a la cartelería, ¿no?, que no es nada menos que un homenaje, pero que refleja realmente esa posición de Málaga ya buscando ese reflejo de artistas locales para promocionar sus fiestas.
Querido Pablo Flores, gracias por tu tiempo y por tu dedicación. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Llama nuestra atención un micrófono inalámbrico de la radio. En la expiración están ocurriendo cosas y allí hay un micrófono azul, el de COPE, el de la radio. Al frente de ese micrófono, Andrés García. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes de nuevo, efectivamente. Estoy aquí en la parroquia de San Pedro, donde están los sagrados titulares de la expiración. Y bueno, hace unos minutos hemos asistido a esa visita protocolaria de la agrupación de cofradías, que este año cumple su centenario. Y fíjate, todos los días acudes a varios pregoneros de la historia de nuestra Semana Santa. Y digo, sin duda alguna, hay uno que está viviendo una situación peculiar, porque es que le tocó el año pasado, no pudo ser. Este año iba a ser, pero tampoco ha podido. Y le estaba yo preguntando fuera de micrófono, ¿podrá ser el año que viene? Y dice, Dios proveerá, ¿no? Y al final habrá que esperar. Javier González de Lara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos los amigos de COPE, a don Adolfo en especial, bueno, y a todo este magnífico equipo que tenéis.
Bueno, Javier, una espera que, la verdad, una situación realmente, algunos cuentan que están nerviosos desde un mes antes, dos meses antes, tanta espera, ¿cómo se lleva?
La verdad que no se lleva bien, voy a ser sincero, no se lleva bien porque es como tiene esa vocación de misionero que no concluyes con tu obra, y claro, el año pasado estaba francamente preparado, o creía estarlo, y ocurrió que una semana antes pues entramos en alarma nacional, por lo tanto, una semana antes del pregón, ¿no? De tal forma que no quedaba más remedio que adaptarte a la situación, y este año pues volver a rehacer el pregón, adaptarlo a una coyuntura tan difícil, tan dolorosa, tan terrible que estamos viviendo, y esperar a qué decisión se adoptara por parte de la agrupación de cofradías. Bueno, pues no ha podido ser, vamos a ver, como digo, efectivamente, a ver lo que Dios quiere el año que viene, y estaremos preparados si la agrupación lo estima conveniente, que todo hay que dejarlo ahí, ¿no? Ellos tienen la última palabra, ¿no?
¿Cómo vive Javier González de Lara un miércoles santo cualquiera?
Con muchísima pasión, muchísima ilusión, muchísima devoción. Son también mis raíces. Durante más de 20 años fui portador María Santísima de la Paloma, y bueno, pues hay una evocación de como cualquier malagueño, ¿no? Con ese cariño que se le tiene a nuestros sagrados titulares y a esa puesta en escena que es única, ¿no? La Semana Santa que tenemos tan maravillosa. Pero de todas maneras, este miércoles santo ya va a empezar a ser diferente, ¿no? Digo diferente porque hay otras sensaciones, otras emociones, ver cómo los hermanos, cofrades, no cofrades, curiosos, están entrando en las casas hermandades, las capillas. Yo creo que es muy bonito, este es una experiencia distinta, ¿no?
Sería realmente extraño tener al vicepresidente de la COE, al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, como es Javier González de Lara, y no preguntarle cómo están nuestras empresas a día de hoy. La mejor política económica, me lo decías hace un momento, la vacuna.
La mejor política económica posible es la vacunación masiva. Mientras no consigamos que el ratio de inmunización crezca, va a ser muy difícil hacer previsiones de crecimiento. Algunos compañeros de otros medios en los últimos días, ¿cuáles son las previsiones de crecimiento? Hemos caído un 11% en el 2020, ¿qué ocurrirá en el 2021? Es imposible predecir si no somos capaces de implementar un impulso importante a todo el proceso de vacunación. Yo tengo la seria esperanza de que tanto en abril como en mayo se impulse. Además, lo necesitamos. Va a haber otras vacunas que se van a incorporar, como la de Janssen, etcétera, pero es que tenemos un serio problema. Si nos quedamos este día 11% de inmunización que tenemos, va a ser muy difícil que las empresas puedan desarrollar su actividad con normalidad. Y todos sabemos que la provincia de Málaga, la Costa del Sol, vive de la industria turística, del comercio, y si no se reactivan, va a ser complejísimo recuperar a esos miles de malagueños y malagueñas que todavía están en ERTE o empresas que están al límite prácticamente de la extenuación, ¿no?
Bueno, Javier, por lo menos paseamos por la calle y vemos comercios que están abiertos, hostelería cumpliendo sus normas, amortiguando, aguantando el tirón, como solemos decir por aquí. Eso es una buena señal, eso es que estamos más cerca del final del túnel.
Sin duda.
Pues
sin duda.
Javier González de Lara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, mucho ánimo y feliz Semana Santa.
Gracias, hasta gracias. Luego. Pues las palabras, Adolfo, de Javier González de Lara, también asistiendo a esta parroquia de San Pedro para ver a los sagrados titulares de la Aspiración.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
Al Cristo de la Buena Muerte. Y cuando oyó las tres voces, las oyeron.
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
También el miércoles santo está repleto de momentos de nuestra Semana Santa. Gracias a la magia de la radio, yo podría decir aquello de Andrés, ¿cuál es el sonido característico de la salida de la Aspiración?
Este es el sonido característico de la salida de la Aspiración.
Sonido en la calle con una pequeñísima interferencia. Esto es lo que está sonando. Esto, escucha. Pieza musical. Es la banda sonora de la Cofradía de la Expiración. Y Andrés, estoy viendo imágenes del trono. Absolutamente se queda uno ojiplático viéndolo, es espectacular, ¿eh?
Es un museo, lo decía Manolo Marmolejo, es un museo en la calle, este trono del Santísimo Cristo de la Expiración, trono que al haber salido, ahora sí completamente, de esta Casa Hermandad en San Pedro, deja ver otro museo, como es el de María Santísima de los Dolores Coronada, uno de los más pesados de nuestra Semana Santa. De hecho, son 250 los portadores que la van a sacar, que la van a hacer procesionar por las calles de Málaga. Recordamos que la música que escuchamos de fondo es de la banda de música de la Veracruz de Almojía, que es la primera vez que toca para la Aspiración.
Sí, decía que la Casa Hermandad, como es tradición, luces apagadas. No digo penumbra, pero desde luego mucha oscuridad, ¿verdad?
Muchísima oscuridad, solo dos faroles ahora mismo que están en la puerta, en la gran puerta, y estos dos faroles también que van acompañando al Santísimo Cristo de la Aspiración, totalmente oscuro, pero a la vez totalmente en silencio y totalmente repleta de público, de gente. Es un momento casi sobrecogedor de este Miércoles Santo.
Es Miércoles Santo, 31 de marzo de 2021. La Plaza del Obispo debería estar rebozando de gente. Todos esperando a que nuestro Padre Jesús el Rico mueva su brazo y con esa bendición haga oficial la liberación de un preso, como ocurre cada año. Vamos a recordar al que obtuvo ese privilegio, al preso, al hombre libre ya, que obtuvo el privilegio en el año 2018.
Tengo 33 años, estoy casado y tengo tres hijos. Hace más de un año y medio que estoy en la cárcel por tráfico de drogas y me queda más de media condena por cumplir. La calle es peligrosa y en prisión he aprendido a tener paciencia. Soy malagueño. Me llamo J.G.M.R. Y lo primero que haré cuando recupere la libertad será estar con mis seres queridos, hacer una comida en familia y buscar trabajo. El próximo Miércoles Santo de 2018 voy a ser liberado por Jesús el Rico.
Estar informado.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
Pasión en verde y morado. La Semana Santa de Alhaurín el Grande tiene un carácter singular tanto por las representaciones en vivo como por sus procesiones, que han hecho que sea declarada fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. La Semana Santa de Alhaurín el Grande representa un sentimiento de identidad de todo un pueblo que se transmite de generación en generación en un acto de fe y esperanza que cobra aún más sentido en estos tiempos.
Esta Semana Santa, Tejeros te acompaña con el sabor de los dulces más tradicionales. Torrijas, borrachuelos y tortas locas, recién hechas, te esperan todos los días en nuestro obrador en Fuente Olletas. Llévate a casa nuestras torrijas de miel y de azúcar y disfruta de la Semana de Pasión. Y ahora también a domicilio. Tejeros, sabor a tradición.
En Benítez, materiales de construcción, nueva exposición de azulejos de baños y cocinas, platos de ducha, muebles de baño, accesorios, griferías, a los precios más baratos. Benítez, materiales de construcción, en Alhaurín de la Torre.
En 1981 comenzamos a traer los sabores de Galicia a Málaga. Ahora, 40 años después, seguimos obsequiando a nuestros amigos y clientes con lo mejor de la gastronomía gallega. Y muy pronto lo vamos a celebrar. Somos Mesón Galego Antoxo y estamos preparando nuestro 40 aniversario. Muy pronto lo celebraremos en calle Hoyo 5, Torremolinos.
Es tu tercero A, tus 70 metros cuadrados. Quique jugando en el patio o el ascensor donde terminas de peinarte. Después de tanto esfuerzo, ¿confiará su cuidado a cualquiera?
En tu comunidad exige todas las garantías. Exige trabajar con un administrador de fincas colegiado. Infórmate en el Colegio de Administradores de Fincas, capmálaga.es.
Colegio Los Olivos Padres Agustinos, centro integrado, desde educación infantil hasta bachillerato, ubicado en un entorno natural, ofrece a sus alumnos una educación basada en los valores cristianos a través de un sinfín de actividades complementarias, deportivas, artísticas, creativas, de idiomas. Infórmese en colegiolosolivos.org.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Si tienes una pyme o eres autónomo, tienes una oportunidad para ser más competitivo. Los programas Expande Digital, Innocámaras, Ciberseguridad y Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Málaga te ayudan a digitalizar tu empresa. Infórmate en cámaramálaga.com. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
Tiene tela lo de Mercatela.
Puedes encontrar todo lo que busques en tejidos de todo tipo. Confecciones para el hogar, cortinas, estores. Y tenemos a tu disposición servicio de instalaciones. Más información en mercatelas.es.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 25 minutos en la sintonía de la cadena COPE en nuestra ciudad. ¿Con cuánta emoción se vive como informador o como espectador el pregón de la Semana Santa? ¿Imaginas la emoción de quien se sube a las tablas del Cervantes y tiene la responsabilidad de pregonar nuestra Semana Mayor?
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos cornetas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. He dicho.
Para ser pregonero de la Semana Santa de Málaga, se puede ser simplemente porque el presidente de la agrupación te llama y te lo pide, o por méritos propios. Cuando uno es un excelente abogado, ha sido alcalde de esta ciudad, diputado en el Congreso, senador, un hombre que ayudó, no digo condicionó, ayudó al movimiento autonómico en Andalucía. Cuando ha sido hermano mayor de la expiración, cuando en este momento tiene el honor de presidir la comisión del centenario de la agrupación de cofradías, parece que es de justicia que en algún momento de su vida pregonara la Semana Santa de Málaga. Y eso ocurrió en el año 1989. Querido Luis Merino Bayona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Año 1989, uf, hacía tiempo, ¿eh?
Pues sí, hace tiempo, sí. Era yo un chico bastante joven, impulsivo y bueno, y entonces también me seguía comiendo el mundo.
¿Quién era el presidente de la agrupación de cofradías entonces?
Era Paco Toledo.
Uy, parte de la historia fundamental de la Semana Santa, ¿no?
Sí, 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 sí.
Luis, ¿cómo recuerdas la tarde del pregón? ¿Fue una tarde, estaba nublado, hacía un día precioso? ¿Cómo recuerdas aquel día?
Pues mira, era un día estupendo. Había tenido unos días anteriores de muy complicados porque la historia de mi pregón, yo prácticamente escribí dos pregones. Y bueno, tenía un día de nervios, pero un día inolvidable porque, bueno, al final pude decir todo lo que llevaba adentro y ahí quedó, y ahí quedó.
¿Y por qué me cuentas esto de que tenías dos pregones?
Sí, sí, lo he contado alguna vez, vamos a ver. Cuando a mí Paco me llamó un día para decirme que quería que diera el pregón, bueno, aparte de darle las gracias y el impacto emocional que te produce como cofrade la responsabilidad, recuerdo que me eché al bolsillo una pequeña libreta e iba apuntando ideas, iba visitando iglesias a lo largo de 3 o 4 meses y al final, bueno, por las tardes me quedaba en casa, escribía y al final me salió un pregón desde el punto de vista literario muy bueno. Me gustaba mucho, pero cuando lo leí en voz alta 2 veces, a la tercera me di cuenta de que era un pregón estupendo, pero no era mi pregón. Yo quería haber hecho otra cosa. Entonces me puse a reescribir un pregón mucho más intimista y mucho más personal, que fue al final el que di. Yo recuerdo que cuando terminó el pregón, aparte de los elogios de todo el mundo y demás, un experto pregonero, porque en esto hay también expertos y profesores y maestros en todo, como todo en la vida, me dijo una cosa que a mí fue el mejor elogio. Me dijo: ha sido un pregón muy tuyo, un pregón muy intimista. Yo no sé si lo dijo también porque no había pegado el grito o no había saltado de la manera que es clásica en los pregones, pero al final me convencí de que había hecho lo que quería, que era, bueno, poner en mi boca lo que yo pensaba y cuáles eran mis sentimientos. Ese fue el segundo pregón mío, el que di.
32 años después, bueno, yo no sé si los secretos oficiales 32 años después se pueden levantar. Desde luego, 32 años son muchos años para poder contar cosas que a lo mejor uno ha contado solo de vez en cuando. ¿Había alguna limitación, alguna autocensura por parte del pregonero del año 89? ¿Era políticamente incorrecto decir alguna cosa que evitaste decir?
Bueno, no. Entonces, hombre, desde el punto de vista político, lógicamente no. Yo creo que nunca ha habido, en relación con el pregón de la Semana Santa, estamos hablando ya del año 89, sí había un debate y una batalla que a veces se ha producido entre la estructura eclesial y los cofrades. Yo recuerdo que sí, que hice una... Dirigiéndome al obispo, le dije que, bueno, que necesitamos pastores que creyeran en nosotros, que entraran en las cofradías, que vivieran desde dentro de las cofradías, que había que cambiar, por supuesto, muchas cosas, pero desde dentro y no desde fuera, no desde la acera de enfrente. Yo diría que el único enfrentamiento que planteé fue ese, que dejáramos ya de tener ese constante enfrentamiento que incluso iba a los medios de comunicación, que lo único que hacía era dañar a la Iglesia y reforzar el papel de algunos cofrades equivocados y algunos sacerdotes también equivocados, y que era el momento de que remáramos todos juntos. Yo creo que fue la única beligerancia que en aquel momento había, y una autolimitación que sí de hecho había, no de derecho, pero que todos los cofrades nos la imponíamos para no exacerbar aún más los enfrentamientos que había. Lo recuerdo entonces.
Luis, hacemos memoria. Año 89, ¿qué responsabilidad pública? ¿Tenías alguna responsabilidad pública en ese momento?
No, yo la responsabilidad política, por si me habla de responsabilidad política, yo tengo un camino político muy claro. Yo nací en los mediados de los 70. Yo digo que mi primera comunión de política la hice con Adolfo Suárez, y cuando desapareció la UCD me fui a mi casa. Fui alcalde de mi ciudad, que después de ser alcalde nada más se puede ser. Yo diría que con ello, si realmente tiene vocación pública, ser alcalde de tu tierra es lo más importante que puede ser. Después fui senador, fui diputado, fui presidente del UCD Andalucía. Llegué a tener funciones prácticamente de secretario de Estado, y cuando desapareció el UCD, pues me fui a mi casa. Entonces, en el 89, pues todavía no era yo hermano mayor de la aspiración, en otro orden de cosas públicas, no era hermano mayor de la aspiración. Otras funciones que he cubierto en el mundo deportivo, con el Club Mediterráneo, la Federación Española de Vela, la Sociedad Internacional de Clubes, etcétera, nada. Yo creo que en aquel momento estaba en un momento de trabajo, me he metido en mi bufete, y responsabilidades públicas de otro tipo creo que no tenía ninguna.
Yo tengo la fortuna, creo que es una fortuna, de que prácticamente casi todas las personas que conozco me caen bien. Bueno, salvo algunos sinvergüenzas que no me caen nada bien. Pero en general la gente me cae bien. Luis Merino Bayona me cayó bien desde el minuto uno. Pero realmente cuando yo quedé encantado con Luis Merino es cuando en algunas retransmisiones de Semana Santa yo hablaba con él, fíjense, el hermano mayor de la expiración, en un miércoles santo, en esa frontera entre el miércoles y el jueves. Y él siempre le daba una extraordinaria importancia, andaba yo con Guadamuro en aquellos años en la tribuna, a las bugambillas, al color de las bugambillas. Era una cosa que le obsesionaba. Si tenía que ir a un sitio concreto por... Luis, ¿eso era el inicio de una tercera edad o obedecía a otra cosa?
No. Vamos a ver. Mi cofradía tiene muchos sellos distintivos. Creo que tiene una personalidad tremenda. Y bueno, y cuidamos hasta el más mínimo detalle. Y uno de los detalles que cuidamos es el exorno floral. Así como la Virgen, pues lleva un tipo de flor que es un rosáceo tirando casi a naranja, una flor muy definida. El Cristo lleva bugambilla, esa bugambilla morada, de la cual vestimos también los hábitos nazarenos. Y no puede ser cualquier bugambilla. Entonces, yo tenía un rito cuando era hermano mayor, que era... bastantes días antes, con un grupo de hermanos, nos íbamos a buscar bugambillas. Normalmente bugambillas que hay en arroyos abandonados, en paredes perdidas de cortijos rotos, pero que allí una maravillosa bugambilla. Y por aquel entonces descubrí la mejor bugambilla de Málaga, que está en un sitio curiosísimo, que en un jardín que entonces estaba abandonado, pero que han recuperado junto al castillo de Santa Clara. Entonces me puse en contacto con la propiedad, que era un señor que vivía en Madrid, el hombre muy amable, me atendió, y cuando le pedí que si me permitía que entrara allí a cortar la bugambilla, el hombre se quedó desconcertado, le gustó tanto la idea que prácticamente todos los años las bugambillas que llevó el Cristo pues fueron las del Castillo Santa Clara, que tenía el color ese único violeta que tiene el trono del Cristo de la Aspiración. Esa es un poco la intrahistoria del porqué de la bugambilla.
Ya saben, cuando vean a Luis Merino, lancen la palabra mágica bugambilla y verán cómo inmediatamente, como han podido comprobar, se excita. Es decir, es algo superior a ti, no puedes evitarlo.
Vamos a ver, la bugambilla yo creo que una planta que tenía que ser de Málaga, no tendrá partida de nacimiento malagueña, pero tenía que ser de Málaga. Es una planta muy dura que nace en eso, en un arroyo abandonado, en una pared donde la cal vio por última vez su luz hace muchos años, pero que aguanta allí y seca, nadie la cuida, nadie la riega, y que en cualquier momento de pronto da unas flores maravillosas, que en este caso son moradas, pero iguales son naranjas, son rojas, impresionantes, muy malagueñas.
Querido Luis, no sabes cuánto te agradezco que me hayas atendido unos minutos, te encuentro en plenísima forma, solo te puedo pedir una cosa, por favor cuídate, son tiempos complicados, cuídate mucho, que nos queda mucho que hablar durante este año del magnífico centenario, que ojalá se puedan cumplir todas las expectativas.
Sí, pero yo, espérame, ahora voy a ser yo de entrevistador, presidente, en un momento. El centenario empezó con lo que le llamamos el camino del centenario, que era el año pasado recorrer España y el mundo pregonando la realidad de Málaga, la realidad de nuestra cofradía. Mira por dónde, la pandemia nos impidió estar en muy pocos sitios, pero nos permitió estar en Sevilla en el Teatro López de Vega. Y contigo de presentador, te pregunto, ¿aquel día para ti fue bueno, fue inolvidable?
Aquel día para mí fue muy inolvidable, porque tuve una sensación probablemente muy malagueña, y que, en fin, Dios me perdone por lo que voy a decir, pero estar en ese pedazo de teatro de Sevilla, entre tantos sevillanos y muchos andaluces y malagueños, y estar allí pudiendo contar y proclamar de algo de lo que yo estoy tan profundamente enamorado como es la ciudad de Málaga y su Semana Santa, y teniendo además el respaldo de gente como Carlos Herrera, como Luis Merino, como Pablo Atencia, la verdad es que fue una tarde muy especial y muy bonita, ¿eh?
Pues nada, ese es el regalo que te hace Málaga por cómo te portas con nosotros. Oye, y apoya el centenario porque creo que es la gran obra que la agrupación de cofradía puede ofrecer a Málaga.
Así será, señor. Gracias por atenderme, amigo mío. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, como siempre, Adolfo.
Las 5 de la tarde, 36 minutos. Hay personas, Luis Merino desde luego es una de ellas, pero hay personas que dejan su legado en la Semana Santa de Málaga. Gente, te voy a presentar a una mujer, se llama Trinidad García Herrera. Ella dirige el equipo encargado del archivo histórico de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. El archivo recopila, cataloga, conserva documentos como los actos celebrados, cultos, exposiciones, honores, distinciones, actas, composición de diferentes juntas de gobierno, memorias, pregones oficiales y muchos asuntos relacionados con la historia del mundo cofrade de Málaga. Querida Trinidad García, señora, muy buenas tardes y bienvenida a COPE.
Hola, buenas tardes, Adolfo.
Es usted una especie de memoria de la historia de la Semana Santa malagueña, ¿no?
Bueno, no tanto como memoria. Lo que sí que me ha gustado siempre mi profesión, porque yo soy archivera de profesión, ¿no? Y aparte de gustar mi profesión, me gusta la Semana Santa y todo lo relacionado con ella. Y entonces, si podía guardar y conservar todo este legado, pues maravilloso.
Trinidad, una pregunta. En pleno siglo XXI, digo, en la radio también hemos tenido una enorme transformación. No sé si usted es de las que celebra lo que le voy a preguntar o tiene nostalgia por esas estanterías repletas de documentos con un olor muy especial. ¿Digitalizar toda esta documentación es una bendición del cielo o es, en fin, obra del diablo?
Pues mira, una bendición. La nueva tecnología para los archivos ha sido la gran revolución, porque tú antes hacías fichas manuales para entenderse, ¿no? Y parte de la información la tenías que tener tú, en tu cabeza. Entonces, hay veces que fallaba. Y ahora de ponerte en un ordenador, darle una tecla y por el filtro, en un segundo, averiguar dónde está ese documento o lo que te están pidiendo, eso es una maravilla.
Sí, pero reconóceme una cosa. Antes de darle a la tecla y que te aparezca el documento, alguien ha tenido que meter el documento.
Eso son muchas horas de por ejemplo, coges un legajo y dentro del legajo documento por documento y volcándolo en una base de datos y al mismo tiempo digitalizándolo. Son muchas horas, pero bueno, al final te compensa el trabajo,
¿no? ¿En el archivo de la agrupación de cofradías ya no queda ningún papel?
Sí, claro, es que se guardan las dos cosas. Se guarda el papel y la copia digitalizada. Uh-huh. Claro, el papel siempre.
¿Recuerdas, Trinidad, el documento más antiguo que tenéis en la agrupación, cuál podría ser?
Pues mira, es que la agrupación empieza, se funda, como tú sabes, en el año 1921. Por lo tanto, el primer documento es el acta fundacional. Es un archivo joven, porque un archivo histórico que tenga 100 años es un archivo joven. Y tenemos pues de ahí, aparte que del año 21 se conserva, después tuvimos el periodo de la guerra y eso ya se perdió muchísimas cosas, ¿no? Y a partir del año 38 pues ya sí hay continuidad en la documentación. Pero del año 21 solamente conservamos eso, las actas de juntas de gobierno o de asambleas.
Correcto. ¿Hay algún documento al que le tengas un cariño especial, un aprecio especial por algo?
A mí me gustan todos, porque a lo mejor el documento que te entra hoy, dentro de 100 años, pues tiene su importancia, ¿no? O sea, pues este es un documento que tiene 100 años. O sea que cualquier documento o que hable de alguien, porque hay muchas personas que han pasado por la agrupación de cofradías, cofrades, ¿no? Cofrades, hermanos mayores, presidentes. Entonces, cuando lees un documento de ellos y según todo lo que hicieron o todo lo que hizo esta persona, ¿no? Y pues la verdad que te dan ganas de eso, de conservar eso, de digitalizarlo, y espero que algún día pues se pueda volcar, ¿no?, en una web y que se pueda consultar por todo el mundo.
Eso quería yo preguntarte, ¿cualquier malagueño tiene la posibilidad de rebuscar entre tantísimos documentos?
Bueno, sí, claro, al archivo está abierto para cualquier malagueño que quiera tener información de algún tema, o claro, tanto de tema documental como fotos, o carteles, diseño, todo, claro.
Uh-huh. Sí. Y por tanto, tú lo que me dices es que ojalá algún día se pueda abrir toda esa documentación para que desde casa podamos...
Exacto. Lo que pasa es que como es un archivo todavía joven, pues hay muchas cosas que ahora mismo están, con la ley de protección de datos, pues un poco delicado, ¿no? Como no se puede. Pero los más antiguos sí, claro. Yo espero que algún día se vuelquen en la web.
Claro. Trinidad, ¿desde cuándo llevas al frente del archivo histórico?
Pues mira, al frente desde el año 97 como archivera. Pero yo entré en el archivo en el año 88 cuando nombran a Lola Carrera archivera de la agrupación. Entonces entro en su equipo.
Uh-huh. Año 88, ¿no?
Sí, el 88.
¿Has aguantado entonces a un montón de presidentes de la agrupación, no?
Pues me parece que este es el sexto.
Y ha habido de todo, ¿no?
Pues todo bueno, ¿eh? Todo porque bueno. El archivo, la verdad que es que lo digo porque es así. Pues todo el mundo ha estado en cualquier cosa que se necesitaba a lo que queríamos, ¿no? O sea, todas las necesidades, hubo presidente, como por ejemplo Rafael Recio, que fue el que nos digitalizó, o sea, nos metió en las nuevas tecnologías, ¿no? Pero hay otros pues que nos buscaron el sitio más adecuado, otros nos buscaron estantería, en fin, nos dieron toda clase de facilidades, la verdad. El archivo no nos podemos quejar.
Tú que, además, que llevas en la agrupación desde el año 1988, que ya es tiempo, pero además... ¿Sí? Has visto, leído y por tanto conoces la historia de la agrupación. Probablemente tienes el privilegio de estar en los primeros lugares de las personas que lo... ¿Algún día veremos alguna mujer siendo presidenta de la agrupación de cofradías?
Pues sería estupendo. Yo me encantaría, porque además yo creo que hay mujeres muy cualificadas, que es lo mismo que los hombres, ¿no? Yo creo que sí. Simplemente que tengan ganas y se presenten, ¿no? Que se animen.
Correcto. Es decir, aquí no... Es un problema simplemente de animarse, de querer participar en esa especie de en fin, carrera que se suele hacer para llegar a la presidencia, y al final, claro, da igual que sea hombre que mujer, lo importante es que sea un ser humano enamorado de la Semana Santa.
Exacto, exacto.
Entonces, muy bien, Trinidad. Oye, ¿cómo llevas esto de que no haya procesiones? Supongo que mal.
Pues con mucha resignación, ¿no? Pues nada, pues yendo a ver las iglesias y conformándote con lo que tenemos, ¿no? Pero vamos a hacer, y esperando que, como un año pasa rápido, pues que el año que viene tengamos una Semana Santa plena.
Quiero que sepas que cuando alguien piensa en un archivero, siempre sí, tiene la sensación de que es alguien que está como en un sótano, con poca luz, sí, allí escondido, entre estanterías, entre documentos y libros. Bueno, en todo caso, siendo eso parecido o no a la realidad, cuando nos planteamos hacer este programa de radio y empezamos a darle vueltas a personas que, sin duda alguna, su trabajo, su día a día y su vida formen parte de ese legado de la Semana Santa, sin duda, Trinidad García Herrera era una de esas personas. Te agradezco muchísimo que me hayas atendido y que hayas salido del archivo durante un ratito.
Muchas gracias, Adolfo.
Trini, un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Una noche el río pasó,
y adiós mi España.
Este es el recorrido que hacemos desde los años 20 hasta nuestros días. Hoy quiero hablar de los carteles de la Semana Santa de Málaga de las décadas del siglo XXI, del año 2000 hasta el año 2020. Precisamente tengo la suerte que haya aceptado mi invitación José Luis Puche. Él fue el autor del cartel anunciador de la Semana Santa de Málaga del año 2020. Querido José Luis, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas tardes, Adolfo.
Qué cartel tan absolutamente original, potente. ¿Cómo recuerdas tu cartel? Es decir, cuando se presenta el cartel, supongo que debió haber opiniones para todos los gustos, desde el sector más casposo, más, en fin, tradicionalista, hasta los más modernistas. Supongo que es un cartel que no dejó indiferente a nadie, ¿no?
Sí, mi compromiso era total, por un lado, con la agrupación de cofradías, ¿no? Es decir, con mi Semana Santa, y después, por otro lado, también con mi tiempo, con mi trabajo actual. Es decir, yo no podía traicionar ni a una parte ni a la otra. Entonces, yo lo que quería, sobre todo, es tener un cartel del siglo XXI. Es decir, un cartel muy de nuestro tiempo, y un cartel que fíjate, que fue casi, casi premonitorio, ¿no? Porque yo invitaba a recordar, porque creo que en el recuerdo se establece como una especie de ágora donde nos encontramos todos, porque al final ese recuerdo que yo tengo sobre mi Semana Santa es también el que tiene la persona de al lado, porque yo no estoy solo en la calle, estoy con miles de personas que están contemplando lo mismo que yo. Entonces yo quería crear un cartel con una formalidad, es decir, una manera de hacer muy actual, muy contemporánea, incluso basado en el dibujo, que para mí es la llave del arte, pero donde todo el mundo pudiese encontrar también sus propios recuerdos y tener su vivencia personal en ese mismo cartel.
Este sería conceptualmente la descripción del cartel, pero ¿serías tan amable en 30, 40 segundos de recordar, de describir, si tuvieras... Yo tengo el cartel delante. Si tú lo tuvieras delante, supongo que lo tienes en tu memoria, fueron muchas horas de trabajo... 40 segundos para describir qué es lo que estoy viendo.
Sí, pues mira, es como si estuviésemos viendo la pared de una calle donde se han ido depositando año tras año los carteles de Semana Santa de años anteriores, ¿no? Y entonces empezamos como a quitar, a arrancar uno tras otro hasta descubrir el cartel de la Semana Santa de nuestro año. Entonces, claro, en ese momento de empezar a quitar un cartel sobre otro es donde se basa esa memoria y esos recuerdos de los que yo he estado hablando. Entonces, claro, podemos ver desde imágenes que yo he dedicado, por ejemplo, a mi primer recuerdo que yo tengo de la Semana Santa, que es tener siempre en casa la estampa, o sea, una foto de mi abuelo que llevaba el santo traslado con sus compañeros en los años 50. Entonces, claro, esa es mi primera imagen de la Semana Santa, y ese recuerdo que yo siempre he tenido en casa. Pero después también aparece Perfecto Artola y aparecen otros distintos momentos que yo he ido viviendo en la Semana Santa. Entonces, claro, se va, la memoria y los recuerdos se posan en la mente como si fueran copos de nieve, ¿no? Poquito a poco se va posando uno tras otro y crea el manto, y ese es nuestro manto, que es nuestra pasión por nuestra Semana Mayor.
Qué bueno, José Luis. Analicemos, te habíamos pedido por favor que te tomaras la molestia de echar un vistazo a los carteles de desde el año 2020, perdón, 2000 hasta 2020. ¿Qué es lo que te llama la atención a primera vista de los carteles de este inicio del siglo XXI? Que por mi parte te digo, tengo la impresión de que como que no había un estilo definido, que había como muchos contrastes de un año para otro, ¿no?
Sí, yo creo que la palabra clave para esto sería eclecticismo. Es decir, claro, hay que tener en cuenta también que ha habido distintos presidentes de agrupación, que se han hecho distintos encargos, y que claro, que hay también hay una masa artística en Málaga con muy poliédrica, ¿no? Es decir, hay artistas que son más decimonónicos, que defienden el arte del 19, y sin embargo también hay artistas muy contemporáneos, ¿no? Yo, por ejemplo, arrancamos el siglo XXI con una pintura de Torres Mata, que es como muy clásica, muy sorollesca, ¿no? Al estilo un poco de Rebella de Toro. Y después, en el 2001, tenemos La Ruptura Total, ¿no? Es decir, algo muy contemporáneo, muy actual, con Eugenio Chicano, ¿no? Que pinta maravillosamente la Virgen, el retrato de Virgen de Gracia, que él siempre tiene, le da al color una carga muy simbólica, ¿no? Y aparece desde abajo ese rostrillo, el pecherín, aparece con tonos azulados, ¿no? Que bien nos podía recordar al mar de Málaga, ¿no? Que se posa en la parte de abajo. Y después llama poderosamente la atención los labios rojos, ¿no? De esa virgen, da un toque de color muy fuerte, que es muy característico del pop, ¿no? Después también, por ejemplo, tenemos la pintura de Gabriel Alberca, un artista muy contemporáneo, y que llama la atención sobre todo porque Gabriel Alberca siempre ha sido un artista, digamos, que trabaja la abstracción, sobre todo una abstracción muy geométrica, y que aquí se atreve en la figuración. También es verdad que estamos hablando de los últimos años de su vida, es decir, en el año 2003, donde él recupera cierta figuración. Y es una imagen simplemente de un Cristo que no tiene, es decir, no es un Cristo nominativo, es decir, que no lo podemos identificar con ninguna cofradía porque es su idea de Cristo, ¿no? Pero que es muy curioso porque si te fijas en la cara y aquellos que lo hemos conocido, tiene un cierto parecido a su propio retrato, que es algo que nunca me había fijado hasta ahora que me habéis invitado a ver y analizar cada uno de los carteles, ¿no?
Qué bueno. Sí. Claro. Fíjate que diga Antonio Montiel, Leonardo Fernández, Rebello de Toro por una parte, y por otro, Eugenio Chicano, Gabriel Alberca, decías Cristóbal Toral. Es que estamos hablando de estilos muy diferentes. En la década de 2010 a 2020, ahí empieza a haber, vuelve a ser, en fin, de todo, pero tenemos el cartel de Rietwagen. Hablábamos con Rietwagen el domingo de Ramos, de aquel cartel de La Pollinica en la Alameda. Tenemos a José Antonio Jiménez Muñoz, ese cartel, esa dolorosa que se procesiona por delante de una pared, esa pared tuya, donde se ven cómo se han arrancado carteles que forman parte de la historia. De 2010 a 2020, ¿qué te gustaría subrayar?
Pues mira, hay una pintura muy curiosa de Mingorance, donde es un Cristo tampoco el nominativo, es decir, no pertenece a ninguna cofradía en concreto. Es solamente un Cristo crucificado, pero muy lánguido, muy casi manierista, ¿no? Como tú has dicho, Rietwagen es muy interesante porque por primera vez tenemos un cartel, ha sido el único cartel en la historia, que es de estilo naïf, ¿no? Y claro, esto es muy interesante. Después también tenemos a la pintura de Antonio Cárdenas, que es un artista que utiliza mucho la materia dentro de lo que es la pintura, ¿no? La vuelve muy, muy matérica. Por otro lado, también tenemos la pintura de Naranjo, de Francisco Naranjo, que nos devuelve un poco a la Málaga de la historia, ¿no? O sea, esa de Málaga histórica de los años 50, carteles que son muy muy de póster, es decir, que utiliza muy la serigrafía, ¿no? Después Raúl Berzosa, que vuelve otra vez al puro academicismo, ¿no? Donde nos hace una entrada entre lo que es el principio de la Semana Santa con Pollinica y acaba en el margen con el resucitado, es decir, que le hace como un poco la intrahistoria, pero que al mismo tiempo también podríamos pensar que es la idea de la vida y la muerte, ¿no? Y después, como tú dices, pues la obra de José Antonio Jiménez, que es de rabiosa actualidad, sobre todo por la tipografía que utiliza, que utiliza el graffiti, que él me dijo una vez una cosa muy muy interesante que cabe destacar, que es que claro, el graffiti en la calle, digamos que lo que hace es que digamos demanda la propiedad, es decir, cuando tú haces un graffiti es casi sagrado de que ningún otro artista te lo pise, ¿no? Y él decía que la Semana Santa era también un poco así, es decir, una imposición, la Semana Santa se impone en la ciudad de Málaga y que nadie nos la pise.
Qué bueno.
Y eso es muy interesante.
Qué bueno, qué concepto tan, ¿verdad? Es decir, nadie más jamás hará un cartel con letras, con tipografía de graffiti, porque inmediatamente se pensaría que está como mínimo inspirado en el cartel. Y ya que la Semana Santa se impone, yo impongo el cartel. Qué bueno, me parece una reflexión muy interesante. Sí. José Luis Puche, maestro, gracias por atenderme, te mando un abrazo, cuídate mucho y feliz Semana Santa.
Muchísimas gracias igualmente para vosotros.
Gracias, muy amable, gracias. José Luis Puche, todo un privilegio poder tener la interpretación de la cartelería de estas décadas en la Semana Santa malagueña. Por cierto, a esta hora de la tarde me dicen que... Nos vamos a la calle. Los inalámbricos de la radio siguen en busca... Y no captura, sino de compartir con los cofrades las actividades que se están viviendo. Es en Fusionadas, donde estamos viendo un cierto latido, como no podía ser de otra manera, en Miércoles Santo. Y allí en Fusionadas está querido Emilio Guerrero. Te saludo de nuevo, muy buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? Saludos.
Oye, ¿mucho tardes. Calor en la calle todavía?
Sí, sí, hace bastante calor, Adolfo. Estamos aquí justamente en el altar mayor de la cofradía Fusionada. Voy a robarle dos minutos rápidamente a José Manuel Álvarez, que es su hermano mayor, antes de que empiece la misa del Nazareno. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya, y buenas tardes.
Bueno, un acto muy emotivo que va a empezar para todos
sí,
los hermanos.
Efectivamente, ¿no? La celebración de la misa de Nazarenos y Portadores que teníamos los Martes Santos, bueno, pues se está haciendo, se hizo el Domingo de Ramos con... que era el día que le correspondía a Lágrimas, hoy los cuatro titulares y mañana Jueves Santo empezaremos con el trío pascual, con Veracruz, que sería el día de salida.
Lo que veo es que estáis todas las cofradías a la última tecnología, todo se transmite por YouTube, estoy viendo aquí todo el tinglado que tenéis formado, ¿no?
Sí, efectivamente, no nos queda otra, ¿no? Utilizar todas las nuevas tecnologías para que llegarle a todos los hermanos, puesto que San Juan, como todas las iglesias, están aforadas. Pues es el problema que tenemos, pero bueno, se soluciona con las tecnologías.
José María, muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros siempre.
Gracias, José María Álvarez, que es el hermano mayor de Fusionada, y han escuchado la campana, Adolfo, porque ya 6 de la tarde va a comenzar, como decimos, la misa del Nazareno de los hermanos de Fusionada.
Desde Fusionadas. Al principio de la tarde nos comprometíamos contigo, y eso para la gente de la radio es sagrado, que visitaríamos a la cofradía más veterana de la Semana Santa malagueña, La Sangre. Allí está Andrés García. Querido, muy buenas tardes.
Hola, Adolfo, muy buenas tardes. Aquí estamos, claro que sí, cumpliendo con nuestro compromiso. Me encuentro en San Felipe Neri, donde ahora mismo se encuentran los sagrados titulares, el Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de Consolación y Lágrimas. Bueno, un Miércoles Santo, gracias a Dios, que se ha podido vivir, eso sí, de una manera muy distinta, pero con muchas cosas que hacer, muchas actividades, mucha inventiva, y al final con la compañía de todo el público. Me encuentro junto a Laura Berrocal, ella es hermana mayor de la Sangre. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el día transcurriendo según teníais en la mente, porque claro, esto ha sido todo sobre la teoría, ahora había que ponerlo en práctica.
Pues sí, pero gracias a Dios está yendo todo bien. Hemos tenido la experiencia del resto de cofradías de los días anteriores y muy bien, estamos muy, muy contentos.
Se está haciendo en la Casa Hermandad un acto simbólico, ¿no? Que es como si fuéramos a salir de procesión prácticamente.
Bueno, se tienen las puertas abiertas y la tienda de recuerdos para los hermanos que quieran venir y también recoger las papeletas de sitio que han ido reservando estos días anteriores y después venir a visitar a los titulares a San Felipe.
Vamos por lo que nos queda, por vivir en esta tarde. Ahí tenemos un mosaico de azulejos, ahora mismo está cubierto, se va a descubrir dentro de unos minutos, simbolizando precisamente dedicado al Cristo de la Sangre. ¿Has tenido la oportunidad de verlo ya, Laura?
Pues no he querido, No he querido. Quiero verlo como todos los demás a las 6:30 y muy, muy agradecida a la mesa del Santísimo Cristo de la Sangre, que son los que han realizado esta iniciativa con muchísimo cariño y están todos emocionados y muy nerviosos. Y estoy convencida que para el entorno va a ser muy beneficioso.
Laura, 2018 no se pudo salir por temas de maternidad, 2019 llegó el agua, 2020 llegó la pandemia, seguimos todavía a medio gas sin procesiones, allá 4 años, ¿no?
Pues sí, es difícil, ¿no? Es difícil y trabajar para mantener la ilusión de todos los hermanos es mi objetivo máximo ahora mismo, pero desde el convencimiento y la esperanza de que volveremos a procesionar y va a ser grandioso, ese día va a ser grandioso.
Bueno, lo que sí se puede es contemplar los sagrados titulares. ¿Hasta qué hora van a estar abiertas las puertas?
Hasta las 9:30 de la noche.
9:30, pues Laura Berrocal, hermana mayor de la Sangre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues sí, tenemos a esta hora un magnífico ambiente, Adolfo, aquí en San Felipe Neri, con estos sagrados titulares, gente que se acerca y a las 6:30 se descubrirá ese mosaico de azulejos dedicado al Santísimo Cristo de la Sangre.
Tienes la capacidad de decirle a tu cerebro que se puede transportar a otro momento. La Sangre va por mediación de la calle Carretería.
Ya está en la calle Carretería, mediación de calle Carretería, el Santísimo Cristo de la Sangre, y que ya iniciando justamente esta calle Carretería, esta María Santísima de Consolación y Lágrimas, esta cofradía, esta chicofradía que está muy vinculado también al pueblo y a la provincia de Burgos. Los primeros toques de campana del Santísimo Cristo de la Sangre lo ha dado el alcalde de la ciudad de Burgos, Javier Lacalle. Me comentaba fuera de micrófono y dice: fíjate qué tiempo que ya tenemos aquí tan espectacular, y para el viernes en Burgos se espera nieve. Fíjate lo que me ha dicho el alcalde de Burgos, y los primeros toques de campana de María Santísima de Consolación y Lágrimas ha dado esos primeros golpes de campana el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico. Nada más salir, es una maniobra también francamente complicada, tienen que realizar un giro de casi 360 grados porque es salir, meter la cabeza de Baral del Trono en la puerta, en la calle del Instituto de Gaona, y a partir de ahí realizar de nuevo la maniobra de calle Dos Aceras hacia debajo. Es, como digo, una maniobra espectacular y una maniobra tremenda. Es la Virgen de Malva, como se le suele conocer, y la verdad es que las calles de Málaga están completamente atestadas de... Ahora mismo llegando a la plaza de San Pedro de Alcántara, al inicio de calle Carretería, María Santísima de Consolación y Lágrimas, y unos metros más abajo, ya mediación de Carretería, su hijo, el Santísimo Cristo de la Sangre, como explicaba anteriormente Richard, como novedad, esa lanza que lleva el romano Longinos. Es un trono que la verdad es que es un espectáculo verlo y que llama la atención con ese poderoso caballo que está con esas dos patas hacia arriba.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En Famadesa sabemos cuáles son los ingredientes que nos permiten conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Nuestro sabor. Líderes en el sector cárnico y en más de 20 países, seguimos creciendo. Tecnología. Tecnología. Futuro. Futuro. Naturaleza. Naturaleza. Tradición. Tradición. Famadesa. El sabor de la calidad.
¿Tienes alimentos o productos que necesiten conservación en frío? Adtrans, empresa especializada en alquiler de frío industrial, amplía sus instalaciones con cámaras de congelación. Si necesitas espacio para almacenar productos congelados, somos lo que buscas. Únete a la era del frío con Adtrans. Estamos en Mercamálaga. Más info en adtrans.es.
La educación de nuestros hijos es lo más importante. Por eso en Nova School trabajamos con las familias compartiendo un proyecto educativo basado en la innovación pedagógica, el bilingüismo, el deporte y la creatividad. Porque educar es mucho más que transmitir conocimientos. En Nova School construimos el futuro de nuestros alumnos desde infantil a bachillerato. Nova School, mucho más que un colegio.
Pinturas Málaga Sol llega también con la venta online. Fácil, rápido y seguro. Entra en pinturasmalagasol.es. Busca tu producto y en 24-48 horas estará en tu casa. Pinturas Málaga Sol, tu tienda de pinturas online.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
Que no, hombre, si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Los graduados sociales colegiados apoyamos permanentemente a empresas y trabajadores. Ahora en plena crisis COVID-19, tramitamos ERTEs, solicitamos prestaciones, gestionamos ayudas para autónomos y, como cada día, ofrecemos el mejor asesoramiento laboral especializado. Siempre trabajando por la justicia social y el progreso. Graduados sociales, más necesarios que nunca. Es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
¿Aún no conoces la tienda más grande en artículos para tu bebé? En Bebé Málaga encontrarás todo lo que necesita, con 1000 metros de exposición y la mejor atención personalizada en sillas para el coche, cunas, cochecitos, bañeras. ¿A qué esperas? Ven a visitarnos al Polígono Santa Bárbara de Málaga. Más info en bebemálaga.com o llamando al 952-83-89-91.
Información de Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga. Por tu seguridad, si necesitas un médico estético, ponte en manos de un buen profesional que garantice la calidad y eficacia en sus tratamientos. Consulta a los mejores profesionales en medicinaestéticamálaga.com. Es un consejo de la Asociación de Medicina Estética de Málaga. Medesma.
Reunifica tus préstamos y paga hasta un 70% menos al mes. Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que reunifique todos tus préstamos. Credialpes, 900-234-235 o Héroe de Sotoa 23.
8 de cada 10 hogares tiene intención de reformar su vivienda este año. ¿A qué esperas? En Molina Caballero tenemos la mejor calidad en azulejos, suelos porcelánicos, baños y cocinas. Molina Caballero.
Sí a las casas bonitas.
Ay, no sé, chica, hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro.
Nuevo San John Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanjohn.es. Tivoli, I love it.
Tu tienda de azulejos y baños en Málaga se llama Anazul. Sí, has oído bien. En Anazul encontrarás todo para la reforma de tu hogar. Visítanos en Avenida Washington 49 o en redes sociales. Con Anazul, renovar tu hogar es posible.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso. Los genios nunca mueren y yo te estoy cantando.
José Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Por alusiones, acabo de hablar con José Luis Puche y ha dicho por la radio un pensamiento que solo puede tener una mente como la tuya, tan bonito como contundente. De la Semana Santa se impone. Pues yo voy a imponer un cartel con una tipografía con letras modelo graffiti y una virgen preciosa, perchelera, pasando por una pared. Ahora, si quieren, que lo repitan. A ver quién se atreve a poner tipografía graffiti en un cartel. José Antonio Jiménez fue el pintor que hizo el cartel de la Semana Santa de 2019, que tanto dio que hablar y que a muchos de nosotros nos encantó. Enhorabuena por ese trabajo, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Qué significó para ti la llamada para pintar el cartel de la Semana Santa? ¿Y qué significó para ti las críticas, muchas o pocas? No entro en lo cuantitativo, pero a un artista cuando se le critica, a lo mejor le muerde, le pica, le duele, ¿no?
Pues para mí significó una cosa muy importante, entre otras por ser cofrade, una de las principales causas. Entonces, el ser pintor y tener la oportunidad de poder representar mediante un cartel la obra de todos los malagueños, pues es algo muy importante. Después, bueno, ¿qué se me pasa? Pues se pasaron un montón de cúmulo de sensaciones, de cómo poder plasmarla, qué realizar, cómo poner, cómo componer. Después ya lo de la crítica, bueno, pues eso, una vez que sale una obra, pues estamos expuestos a lo que es la crítica. No obstante, la crítica es buena y la crítica es mala. Lo que sí es verdad es que, bueno, pues fue un cartel que cumplió con creces pues lo que era la función de anunciar, expandirse y anunciar la Semana Santa de Málaga, que es lo que hizo.
Fíjate que en términos de comunicación, hablando de radio, yo soy capaz de pensar en qué momento pensé en que podríamos poner en pie, llevar a la radio esta idea que tengo en la cabeza. ¿Hay alguna en mi carrera profesional que se me quedó muy grabado el momento en el que pensé que podíamos hacer aquello, ¿no? ¿Tú recuerdas en qué momento te viene a la cabeza decir, ¿y por qué no hacer esto? ¿Cuándo se te ocurre la idea?
La idea, cuando viene el encargo, bueno, pues había una cosa de decir cómo lo pongo, cómo lo planteo, cuál es el mensaje, el discurso que quiero dar. Bueno, pues yo había una cosa que tenía clara, nadie lo sabía, pero yo sí. el poner a mi Virgencita del Puente, el poner a mi Virgen de los Dolores. Pero además no podía ser un cartel para una cofradía del Lunes Santo, además tenía que englobar todo. Y aquel cartel tenía mucho mensaje de trasfondo. Es un cartel donde hablaba de la resurrección, hablaba la metáfora de la sombra para que llegara la luz. Bueno, exaltaba la figura de la mujer en la Semana Santa malagueña, la importancia que ha tenido, la incursión de la mujer como nazareno, la mujer como hermano mayor. Entonces, bueno, era un cúmulo de sensaciones. Y ya, bueno, pues era el plasmar el Málaga de otra forma que no era la convencional. Yo hablaba de una pared y esa pared era una forma metáfora de lo que es Málaga, una pared vieja que se remodelaba, que íbamos metiendo incursión de arte contemporáneo, que la Semana Santa está hecha para todo, un muro de libre expresión donde participar. Y bueno, pues fue un recurso que utilicé, bendito recurso, que hizo dar la vuelta al mundo, de emplear pues esa, una imagen del siglo XVIII con eso del graffiti.
Dio la vuelta al mundo, ¿eh?
Sí, sí que la dio. Me llegaron mensajes desde Guatemala, desde todos los sitios.
Claro, es que cumplió su misión, porque un cartel lo que debe hacer es anunciar lo que viene, ¿no?
Efectivamente, un cartel no tiene otra cosa. Muchas veces parece que no. Un cartel no es una obra agradable, es el anuncio. Si me encargan un cartel de una cofradía, estoy publicitando una cofradía y tenemos ciertas licencias. Lo mismo que está el cartel de cine, el cartel para cualquier evento. Es hacer publicidad.
Fíjate, José Antonio, están pasando desde el Domingo de Ramos por este programa pintores de carteles y a todos os formulo una pregunta para resolver una curiosidad personal que confío que sea también una curiosidad de quienes están oyendo la radio. Cuando pintas, recibes críticas, recibes naturalmente halagos, hay opiniones en la prensa escrita, en la radio. Cuando un artista, en tu caso, cuando tú has visto tu cartel en folletos, en farolas, en carteles, en las paredes, ¿qué sensación te produjo cuando viste tu cartel en la calle?
Se hizo para eso. O sea, que es verdad que tú te llenas de orgullo porque estás viendo una obra tuya, son parte de ti que está pegada. Pero el cartel se hace para eso, es para verlo, bueno, pues ya cada vez se digitaliza todo más, están las redes sociales. Anda mal, tiene menos sentido el cartel sacarlo impreso a papel, pero el cartel está para que ande, para que esté en la calle. Y al fin y al cabo, digamos que cuando la obra sale de tu casa, sale del taller y te la vas encontrando, digo, para esto fecha.
Cuando José Luis Puche hace unos minutos te mencionaba, decía, hay que localizar a José Antonio Jiménez para que nos hable de este magnífico cartel que va, lo tengo delante ahora, va cobrando fuerza con los años. Uno le encuentra mucho más sentido con el paso del tiempo, cosa que te agradece la ciudad de Málaga. José, gracias por atenderme. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Otro, igualmente. Un saludo también para los pintores.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
Al Cristo de la Buena Muerte, cuando dio las tres voces, las oyeron...
Todos hablaban de un hombre que vistió... túnica.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
Los momentos de la Semana Santa. Ese cartel de la Semana Santa de José Antonio Jiménez, cartel de la Semana Santa de 2019, fue un hecho absolutamente original. Un momento de la Semana Santa que no ocurre todos los años y por eso hoy quiero destacarlo porque... fue muy original y, cómo no, cuando se produjo aquel momento, se tropezó con un micrófono de la COPE, ¿no? A su paso por la tribuna de los pobres, en algunas ocasiones, la brigada paracaidista que acompaña al Cristo de Ánimas de Ciegos se cuadra ante el público congregado y se puede vivir esto.
Se pierda, en aras del deber, seriedad que distinto del mundo. Optimismo espiritual para conseguir que sean nuestros el valor, amor al sacrificio, dureza, fortaleza, generosidad y auténtico compañerismo. Y la esperanza en que tú, Dios Padre, creador de todas las cosas, estés en el suelo para abrazarnos, curar la vida o recoger nuestra alma.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra...
Prevenidos con netas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga, y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. He dicho.
Casi todos los pregoneros que están pasando por este programa hablan de una sensación de nervios, que probablemente esa sensación de nervios no la debe tener quien está acostumbrado a hablar en público o hablar frente a una cámara. Vamos a comprobar si esto es así. En la Semana Santa de 2018, el pregón de nuestra Semana Mayor fue un encargo y lo realizó un joven periodista malagueño. Santi Subirón, muy buenas tardes.
Querido Adolfo, muy buenas tardes.
Bueno. Tú entroncas tu vida cofrade con estudiantes. En la tele eres un claro ejemplo de cofrade durante todo el año. Eres el responsable de los contenidos de la tele público municipal Canal Málaga. Santi, realmente cuando uno está acostumbrado a hablar en público, hace tiempo ya en la radio, ahora en la tele, en multitud de actos con personas delante, ¿ese día tú recuerdas un día de tranquilidad? ¿Era un día más de hablarle a un montón de gente? ¿O ese día tiene un plus que hace que sea imposible el que no haya un cierto temblequeo en la pierna?
Bueno, es imposible. O sea, es imposible que sea un día normal porque lo que se trabaja, lo que se vive, lo que se siente durante los días previos y durante los meses en los que trabajas el texto, en los que te sumerges en tus recuerdos, en tus sentimientos, ese desnudar el alma que al final es el pregón de la Semana Santa, pues hace que por mucho que estés acostumbrado a a dirigirte a un público amplio, pues ese día la responsabilidad, el compromiso, los recuerdos pues te juegan pasadas difíciles, complejas. Yo lo recuerdo con sobre todo la mañana del 17 de marzo de 2018, la recuerdo con muchos nervios. La verdad es que después cuando entras en el teatro y ya pisas las tablas y empiezas a hablar, como que sientes una seguridad, porque ahí sí que es verdad que los que estamos acostumbrados a enfrentarnos al micrófono, pues ese miedo escénico quizás lo controlamos un poco más. Pero la mañana fue tremendamente intensa en lo emocional, y yo pasé muchos nervios.
Esa mañana, ¿es tradición que el pregonero vaya al Teatro Cervantes a hacer una especie de ensayo general de controlar que todo está en su sitio, dar las últimas indicaciones, y luego supongo que a casa a comer? ¿Pudiste echar una siesta o aquello era imposible?
No, aquello era imposible. Mira, te voy a confesar algo que creo que lo he contado muy pocas veces. El sábado por la mañana es el día en el que se viste ya para subir en el trono de procesión a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, cofradía de un estudiante a la que yo pertenezco. Yo el viernes pasé un día tranquilo porque yo normalmente llevo el cortejo del traslado, y ese día, bueno, pues quise disfrutar como siempre lo hago, con la responsabilidad de llevar el cortejo, y entonces, bueno, pues se me olvidó un poco lo que venía el día siguiente. Y por la mañana, como dices, fui al ensayo general del Teatro Cervantes. Estuve ahí, bueno, pues estuve con Coco, que además era quien me cedía el testigo, pues con todo mi equipo que ayudó al montaje de lo que es la escenografía, prueba de sonido, estaban poniendo las guirnaldas que rodearon todo el teatro. Y lo cuento y se me queda la voz porque es tremendamente emocionante. Por la mañana, cuando terminé antes de ir a casa, el albacea general de estudiantes vació la casa hermandad para que yo me quedara solas con la Virgen. Y fue un momento de una emoción tan tremendamente intensa que es de los momentos más bonitos que guardo de aquel recorrido por los previos, durante y post del pregón. Fueron pocos minutos porque después tenía que ir a casa, almorzar, y fue uno de los momentos más bonitos. Y otro también fue justamente antes del pregón, porque fui a casa, me tomé una ensalada porque no quería tampoco estar muy pesado en el escenario. Y mi abuela, que tiene ahora 92 años, en aquel entonces tenía 89 años, estaba tremendamente emocionada porque yo diera el pregón. Pero el día 12 de marzo, 5 días antes del pregón, murió un tío mío, murió su hijo. Y ella no pudo venir al pregón, que es una cosa que le emocionaba mucho. Entonces yo por la tarde, cuando me duché, cuando me vestí con las tapas del pregón en la mano, antes de ir al Teatro Cervantes, fui a verla, le di un beso y ya me fui al Teatro Cervantes.
Eso es lo que tiene que hacer un buen nieto. Aquel encuentro a solas con la Virgen, que tuviste el privilegio de poder estar el tiempo que necesitaras y a solas, supongo que ahí, naturalmente, no voy a entrar en qué, pero hubo una conversación con ella, ¿no?
Fue la conversación. Fue la conversación con ella. Porque yo soy lo que soy porque, bueno, mi familia ha sido fundamental en mi ser cofrade, después yo lo he hecho mío y lo he vivido. Y yo he crecido a los pies de la cofradía de los estudiantes, y dentro de la cofradía de los estudiantes, pues mi vida ha girado en torno a la Virgen de Gracia y de Esperanza. Además, mis orígenes cofrades lo recuerdo viendo a mi tío, que fue el que falleció, que te he contado, el día 12 de marzo, lo recuerdo bajo los varales del Coronado de Espinas, algo que también me enganchó, me atrapó, en ese hombre de trono que yo después quise ser. Entonces fue una sensación de ponerme en su mano y decirle, aquí estoy, aquí me tienes, toma mi pregón, cógeme a mí, que a partir de ahora estoy en tus manos y que sea lo que tú quieras, ¿no? Y fue un momento, una conversación tan bonita en la que me acordé de mi gente, de momentos intensos del recorrido por mi vida cofrade y por mi vida personal, tan bonito que fueron 10 minutos, pero me dieron una paz, y yo creo que fue ahí donde se me calmó un poco el cuerpo entre los nervios de la mañana y después el paso a, bueno, pues allá al momento de la tarde donde estaba yo, hombre, tenso, con una especie de tensión natural, pero más tranquilo. Yo creo que me dio una paz espiritual esa conversación, Adolfo, que ya te digo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi paso por el pregón de la Semana Santa.
Quiero imaginar que en esa conversación, por tu parte, quiero imaginar, corrígeme si me equivoco, ¿hubo algún compromiso por tu parte con ella que has cumplido?
Sí. Hubo uno, especialmente antes, al principio, porque cuando me nombraron pregonero, lo primero que hice al día siguiente fue ir a verla también a ella, y ahí adquirí un compromiso con ella, un compromiso de promesas que hacemos los que somos creyentes, pues a veces que necesitamos cosas que la vida nos pone en aprietos o tenemos necesidades. Y yo me acuerdo que me comprometí con ella a algo, y algo que se cumplió en cierta manera. No del todo, pero se cumplió. Y después, cuando fui allí el sábado por la mañana, le entregué un poco mi alma, mi pregón y mi agradecimiento por haberme ayudado en ese momento. Pero por supuesto que existió en esa conversación esa gratitud, ese compromiso, esa promesa cumplida que empezó, además, fíjate tú qué bonito, el principio y el fin, ¿no? Empezó al principio de mi nombramiento, porque a mí me lo anunciaron muy pronto y casi concluyó en el propio día del pregón.
¡Qué bueno! Vámonos al Teatro Cervantes. Ya estás en el atril, acabas de empezar a pronunciar el pregón. ¿Ocurrió algo durante el pregón que esto de te confundes de línea, hay una palabra que no entiendes, cuentas o dices algo que no está escrito para resolver algún pequeño tropiezo? ¿Ocurrió alguna anécdota de este tipo?
Pues mira, la verdad es que no me pasó. Bueno, tuve una pequeña equivocación de una palabra, pero es verdad que no me pasó nada de estas cosas. Lo único que me pasó es que al final del pregón, cuando terminé, estaba tan estático, tan tenso de piernas en cuanto a presencia física, que tenía un dolor en las piernas, un hormigueo, que dije yo, a ver si me va a pasar algo aquí. Pero no, la verdad es que me equivoqué más en los ensayos. Hubo momentos en los ensayos en los que también me emocioné. Pero eso, yo creo que eso también, a los que nos dedicamos a esta profesión, sabemos, ahí sí tenemos un plus de saber controlar determinados momentos las emociones, aunque a veces sea difícil. Y yo creo que hay una parte en el subconsciente que te ayuda que te protege, los que creemos, pensamos que no es solo casualidad, sino que hay alguien también que está ahí detrás que te va sujetando. Y es verdad que me salió mucho mejor que en los ensayos, y la verdad es que estoy, en ese sentido, estoy muy muy contento. Tuve, ya te digo, algún pequeño fallo después de algún momento de tensión, de subir la intensidad del propio pregón, así que algún tropezón dialéctico, pero poco más.
Me cuentan algunos pregoneros que han pasado por aquí que es tradición, una vez que termina el pregón, que el pregonero, en fin, una vez que vuelve al lugar donde dejó sus llaves, un camerino, ¿sí?, en el teatro, efectivamente, es salir a la puerta del Teatro Cervantes, donde hay público esperando, que de alguna manera sanciona lo que ha ocurrido. ¿Tú recuerdas ese momento?
Yo recuerdo salir del teatro, ir al camerino, coger mis cosas, y después me fui a la entrada al teatro, al Salón Rossini, que estaba allí, pues, no sé si todos lo hacen igual, pero ahí estaba pues una comitiva con el presidente, con el obispo. Recuerdo, nada más llegar allí, unas palabras cariñosísimas, generosísimas, de Jesús Saborido, que me dijo, nunca había escuchado decirle cosas tan bonitas a Málaga como tú en el principio del pregón. Y recuerdo a un obispo de Málaga, tremendamente emocionado, que me dijo, gracias, no sabes el favor que le has hecho a la iglesia en el día de hoy.
Querido Santi, gracias por compartir estos minutos en este programa de radio, minutos que dentro de muy poquito compartiremos también juntos en la tele. Te mando un abrazo muy fuerte, gracias como siempre.
Estoy deseando que llegue ese momento, Adolfo. Gracias, como siempre, a ti por tu generosidad y por todo el trabajo que hacéis, el equipo de la COPE, que en estos tiempos de reinvención y de adaptarse a las circunstancias, mostráis una vez más que los medios son número uno, en este caso la COPE lo es, los profesionales, y desde luego en este año, más que nunca, hay que llevar las emociones a mucha gente, más gente de lo habitual que se queda en casa, y estoy seguro de que la compañía de la COPE está haciendo más llevadero estos días.
Privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
Al Cristo de la buena muerte. Y cuando oyó las tres voces, las oyeron.
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
Estos momentos que recordamos de la Semana Santa son momentos de palabra, pero también hay momentos, desde luego, de emoción, desde luego, de música, himnos. Hay un himno que define una parte del Miércoles Santo y que rescatamos de una de nuestras viejas transmisiones. aferrarte fuerte a esta idea. La muerte no es el final del camino. En este viaje que hacemos en el tiempo, de atrás hacia adelante, ¿por qué no parar durante unos segundos y por qué no analizar algunos de los momentos que ha vivido la agrupación de cofradías en nuestra ciudad? Me ayuda Víctor Heredia, es licenciado en Historia Contemporánea, doctor en Ciencias Económicas, a las 6:30 de la tarde. Querido Víctor, buenas tardes.
Hola Adolfo, buenas tardes.
Me quiero parar ahora en la llegada de Pepe Atencia a la presidencia de la agrupación en el año 71. Estamos hablando de uno de los grandes de la Semana Santa malagueña. Año 71, se celebra el 50 aniversario de la agrupación de cofradías. Se celebró sin grandes actos. Sin embargo, se produjo un hecho, diríamos, singular. Un grupo de cofrades reclama más protagonismo en las juntas de gobierno, y no solo de los hermanos mayores. Ojo, porque llega la revolución. Casi 500 jóvenes cofrades, conocidos como contestatarios, firman un escrito para reivindicar mayor protagonismo. Víctor, ¿quiénes eran estos contestatarios y qué consecuencias tuvo esa protesta?
Bueno, pues bueno, el inmovilismo, ¿no?, al que había llegado la agrupación, esa situación de crisis institucional y, bueno, también del movimiento cofrade, ¿no?, fue el que generó que ese grupo muy amplio, que de casi 500, creo que eran 492 cofrades de todas las cofradías, jóvenes, en su inmensa mayoría, ¿no?, suscribieron ese manifiesto, ese escrito, en el que pues mostraban su malestar ante la situación de la agrupación, y mostraron su preocupación por el futuro y también por esos dirigentes que en muchos casos pues llevaban varias décadas al frente de las cofradías de la propia y de la propia agrupación, y hacían sentir, ¿no?, pues la necesidad de un cambio institucional, que bueno, se reclamaba pues la renovación de los estatutos, que eran los mismos que había tenido la agrupación desde su fundación. Era una revolución porque, bueno, respondía también a esos nuevos aires que estaban soplando en la sociedad, y que tuvieron su reflejo pues en la propia vida de la agrupación, ¿no?, que, y pretendían que fuera una institución más dinámica y más abierta.
Empezábamos el Domingo de Ramos en enero de 1921, cuando la agrupación, o las cofradías en aquel entonces, se agrupan. Estamos en el año 71. Bueno, como consecuencia de todo este lío, no sé si es una consecuencia directa, pero en todo caso dimite el presidente de la agrupación, en aquel entonces era José Salcedo. Se elige, como decíamos, a Pepe Atencia, hermano mayor de estudiantes, como presidente de la agrupación. ¿Realmente estos contestatarios y la llegada de Pepe Atencia supusieron cambios a partir de ese momento?
Sí, sí, efectivamente. Si Salcedo representaba en alguna manera una cierta continuidad, pues Pepe Atencia era un candidato de compromiso entre los elementos más tradicionales y estos contestatarios, jóvenes cofrades que pretendían una renovación, ¿no? Pepe Atencia era hermano mayor de estudiantes, era un hermano mayor, no de los más veteranos, por tanto, encajaba en el perfil de esa necesaria renovación. Él, por un lado, reactivó la vida de la agrupación, que había superado pues el cincuentenario con un escaso protagonismo en la sociedad, ¿no? Y tuvo que afrontar, bueno, pues problemas que derivaban de esa propia ansia de renovación que había en el seno de las cofradías, pero también de los cambios propios de ese momento. Estamos a principios de los años 70 y la cuestión, por ejemplo, de los hombres de trono era una cuestión latente, el hecho de que algunas cofradías, algunos tronos que habían quedado tirados en la calle, había problemas con las cuadrillas de hombres de trono, lo cual le llevó a plantear, por ejemplo, cuestiones como que los tronos llevaran ruedas, que estuvieron muy presentes en los debates cofrades, o incluso reducir el tamaño de los tronos, algo tan característicamente malagueño, para permitir que hicieran falta menos portadores. Entre los cambios que vinieron en los años del mandato de Pepe Atencia, vino ese cambio generacional, ¿no? que los hombres jóvenes pues tomaron los varales, ¿no?, sustituyendo a los hombres asalariados, hombres que cobraban, ¿no?, y fueron reemplazados por estos jóvenes cofrades que metieron el hombro y ayudaron pues a superar esa crisis, ¿no?, que bueno, también se mostraba pues en alguna manera la decadencia de los enseres, en el hecho de que había ya tronos en mal estado, había críticas a la estética que de aquellos primeros momentos de posguerra que todavía se mantenía, ¿no? Se puede decir que con Pepe Tencia hay una nueva manera de afrontar los problemas, un nuevo talante en el mundo de la agrupación.
Atencia dimite en el año 77. Durante su mandato se consigue, por ejemplo, la sede actual de la agrupación de cofradías, también la concesión de la medalla de oro de la ciudad para la agrupación de cofradías. ¿Qué provocó la salida de Pepe Atencia y en qué situación queda la agrupación de cofradías cuando él dimite?
Bueno, pues Pepe Atencia abandona la presidencia por el propio momento político, porque él se va a presentar como candidato por un partido político en aquellas primeras elecciones democráticas del año 77, ¿no? Eso le lleva a dejar el puesto en la agrupación y deja una agrupación que está todavía sujeta a esos problemas, en buena medida por problemas económicos. Por otro lado, hay que terminar de afrontar ese cambio generacional que él de alguna manera ha iniciado. Ha conseguido logros como obtener del obispado ese edificio, ese gran edificio, que es una digna sede para la agrupación, como será San Julián, pero que hay que restaurar, ¿no?, que hay que afrontar pues los gastos de poner en marcha un edificio muy antiguo, muy enorme, y que necesita una gran inversión. También está la cuestión de los estatutos. Los estatutos siguen siendo los originales, y ya además las autoridades eclesiásticas, o los obispos como Suquía, o bueno, posteriormente Buxarrais, ya habían incidido en que las cofradías tienen que actualizarse a los nuevos vientos, no solamente de la sociedad, sino también dentro de la propia Iglesia, ¿no? Todas esas eran las cuestiones que quedaban pendientes, pues, cuando Pepe Atencia abandona, pues, la presidencia de la agrupación.
A partir de los años 80, se produce un nuevo fenómeno en el ambiente cofrade. Aparecen las llamadas nuevas cofradías, más austeras, con ganas de volver a los orígenes del sentido de la procesión, por ejemplo, realizar la estación de penitencia en la catedral, principal templo de Málaga, la catedral, se tiene que abrir a los cortejos procesionales. Todo esto mañana te lo vamos a seguir contando. Víctor, gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Contándote lo que ocurre en la Semana Santa de Málaga cada día, lo que ocurre en este año 2021, pero también estamos echando la vista atrás. No en balde, en 2021 se conmemoran 100 años desde que las cofradías se agruparon en Málaga. Hemos oído desde el Domingo de Ramos la importancia que dan muchos, no sé si ha pasado de la importancia realmente a la colaboración, pero al menos se subraya la importancia de ir de la mano de la Semana Santa de la provincia. Hay una localidad que se llena de visitantes en Semana Santa. Esa localidad es Fuengirola. ¿Me atiende ya la alcaldesa de Fuengirola? Son las 6 de la tarde, 39 minutos. Ana Mula, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy le hubiera tocado salir a la calle, a la Hermandad del Cautivo en Fuengirola. Cuénteme cómo esa procesión y sobre todo, ¿es una imagen tan venerada como su homónima aquí en Málaga?
Lo es. Es una imagen preciosa que la verdad es muy, muy seguida, sobre todo en el barrio de Los Boliches, que es donde desarrolla todo su recorrido. Y es verdad que es muy, muy venerada también aquí en Fuengirola, especialmente, como digo, en la zona de Los Boliches, porque corresponde a la parroquia de Los Boliches.
Una de las singularidades de las hermandades de Fuengirola, me cuentan, es que suelen salir varios días y con distintas imágenes. Es decir, una misma hermandad no sale solo un día, sino pueden salir varios días y además con distintas imágenes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo nace esta singularidad?
Pues la verdad es que no sabría explicarte, Adolfo, pero es así. Cierto que hay al menos tres hermandades que salen en distintos días y con distintas imágenes. De las cuatro hermandades, tres se da esas circunstancias. Por ejemplo, en Los Boliches pues sale el cautivo el miércoles y después sale el domingo el resucitado. La hermandad del Boquetillo de Pasión pues sale Jueves Santo, Viernes Santo, pero también sale el domingo de Ramos. Y la hermandad de Fusionada pues sale Jueves Santo y Viernes Santo. Por tanto, es verdad, es muy común en Fuengirola que la misma hermandad salga en distintos días, son distintas imágenes.
Me decían, cuando han contactado con usted, me decían algo que no me ha sorprendido. La alcaldesa está en la calle, digo, ya, pues como casi siempre, es decir, Ana Mula, como casi siempre está en la calle. ¿Las hermandades de Fuengirola han organizado actividades para sustituir las salidas procesionales?
Pues sí, tienen todas, y por eso ando en la calle, estoy visitando a todas las hermandades, algunas en su casa hermandad y otras pues lo están haciendo en los templos y todas están pues en exposición de sus titulares, haciendo algunas actividades, alguna misa. Ahora estoy en el cautivo, que van a hacer la misa esta tarde. También hemos organizado, en colaboración con las hermandades, pues un concurso de escaparates, de establecimientos que están colaborando con las hermandades y están exponiendo en seres de las distintas hermandades, y la verdad que ha tenido muchísima aceptación en la ciudad. Bueno, pues dentro de lo poco que se puede hacer y las medidas que son obligatorias, pues todas las hermandades están haciendo algo para que no se pierda de alguna manera el espíritu de la Semana Santa, ¿no? Yo creo que esta Semana Santa tenemos que vivirla de forma distinta. Las hermandades, dentro de las limitaciones que tenemos, y bueno, por lo menos están contentos porque este año algo se puede hacer. El año pasado, por esa fecha, estábamos en circunstancias bastante más complicadas.
Bueno, ya tenemos aquí las vacunas. Ojalá que, en fin, la logística lo haga posible y que la Semana Santa del año que viene, ojalá, cuando nos reencontremos en Semana Santa, podamos ver esto, en fin, como aquel mal sueño que tuvimos. Alcaldesa Ana Mula, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, Adolfo. Un abrazo para todos.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo: conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
Hola, Málaga. Desde pequeña me encanta comprar en las tiendas del centro, pasear por sus calles, tomar algo y saludar a la gente. No me preguntes por qué, pero es algo especial. Por eso ahora pertenezco a la Asociación Centro Histórico de Málaga. Centro comercial abierto y estamos contigo.
Colabora Junta de Andalucía.
Robos, atracos en su domicilio o empresa, protéjase y siéntase tranquilo con Bruño Seguridad. Cámaras de seguridad, alarmas de robo con aviso a policía y tan solo por menos de un euro al día. Bruñoseguridad.es.
Sentirse malagueño es emocionarse con el paso de nuestras cofradías. Es estar orgulloso de nuestra feria, de nuestro festival de cine, de nuestros museos. Es el gusto por lo nuestro, como la forma de tomar café en Málaga. Sombra, nube, mitad, solo. Y que sea Santa Cristina, claro.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
¿Necesitas perder peso? ¿Te preocupa tu salud? Corpoart, no más kilos. Sin pastillas, sin dietas estrictas, sin efecto rebote. Consíguelo de forma fácil. Corpoart, no más kilos. Frente a Centro Comercial Larios.
Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas, hospitales seguros.
Por 25.000 euros, ¿dónde tienes el extintor más cercano?
No lo sé.
La vida no es un juego y en Incotex lo sabemos. En protección contra incendios, no te la juegues. Confía en Incotex.
Porque aplaudes por Dermalike.es. ¿Dermalike.es? Sí, Dermalike.es. ¿Y tú?
Por Dermalike.es.
¿Por Dermalike.es?
Sí, Dermalike.es.
Un aplauso, mucho más que un like, por los productos de farmacia que solo encuentras en Dermalike.es.
¿Cómo has dicho que se llama?
Dermalike.es.
Vale, vale, Dermalike.es.
Dale un like a Dermalike.
Oye, Ana, ¿y si nos hacemos un viaje? Conocer nuevos países, ver mundo... Salimos mañana, ¿qué me dices?
Uf, pues no sé yo, Juan.
Hay cosas para las que vas a tener que esperar, pero para llevar ortodoncia, sin duda, es el mejor momento. Pide cita en clinicacuevasqueipo.com.
Asador Iñaki ha preparado esta semana un lote con pulpo a la brasa, atún en escabeche, bacalao ajo arriero, dos torrijas estilo La Jefa, surtido de ahumados y quesos, botella tinto Iñaki, Benjamín dulce quitapenas, por solo 49,50 euros. Recógelo o haz tu pedido en la web La Despensa de Iñaki. Esta Semana Santa con Asador Iñaki.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Ya estamos en las 7 menos cuarto de la tarde. Estamos en directo en la COPE de Málaga. Es miércoles santo. ¿Y si un alcalde o una alcaldesa debe estar en la calle? ¿Y la radio? ¿Dónde debe estar? En la calle. Ahí está mi compañero Emilio Guerrero, que está siguiendo todo lo que está dando de sí en este miércoles santo la cofradía de la Paloma. Emilio, muy buenas tardes de nuevo.
Don Adolfo, saludos y buenas tardes. Qué bonita la plaza de San Francisco. No es como los miércoles santos habituales, que vemos aquí muchísimo bullicio de personas y los tronos de nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma, pues ocupando y llenando la plaza prácticamente de lado a lado, pero se ha organizado, como decimos, una cofradía precisamente al aire libre que va a arrancar en apenas media hora. Y si yo digo así, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabes de quién es esa voz, no, Adolfo? Los oyentes más audaces seguro que saben que es don Antonio Martín Navarrete. Antonio,
naturalmente, muy buena. Naturalmente.
Sobre todo los deportivos, ¿no?
Bueno, deportivos, los cofrades, ya contigo en la COPE de todas las maneras, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Sabes que os tengo un especial cariño por muchas razones.
Oye, escúchame, media horita para que arranque esta Eucaristía, un miércoles santo distinto para los hermanos de la Paloma, ¿no?
Sí, muy diferente. Es verdad que la hermandad, en sus órganos de gobierno, han estado trabajando en los últimos días pues con mucho ahínco, porque el problema era cómo resolvíamos la presencia de 90 personas cuando aquí han estado 500 personas en los miércoles santos, ¿no? Digo 500 por decir algo, un número, ¿no? Es verdad que la complejidad ha sido tremenda y la enorme preocupación, y hablo en nombre del hermano mayor, el cómo a hermanos que todos los años han estado aquí en la presencia de la misa entre varales o de la salida procesional, que no puedan estar, pero las condiciones nos han obligado a marcar lo que la propia norma no establece, ¿no? Y realmente, hombre, estamos encantados de poder hacer algo, a diferencia de lo que no se pudo hacer el año pasado, y disfrutar de la presencia de nuestros titulares, aunque sea en el oratorio que esta Casa Hermandad disfruta tener.
Dentro de tus quehaceres, ¿te está dando tiempo a escuchar la radio, el programa de Semana Santa de la COPE, don Antonio?
Sí, naturalmente, naturalmente. en la medida que he podido, sí que lo he hecho. De alguna manera, ayer tuve la posibilidad de oír y disfrutar de ese programa de Semana Santa enormemente diferente, diferente al del año pasado y diferente a los anteriores, porque por cuestiones obvias no había cofradía en las calles, pero los aspectos que está planteando Adolfo, la verdad que son de destacar, porque enriquecen en gran medida el conocimiento de nuestra querida Semana Santa.
Oye, Antonio, ¿de quién te vas a acordar? Porque aunque no estarán los titulares en la calle de la Cofradía de la Paloma, sí va a haber una simbólica suelta de paloma. ¿De quién te vas a acordar cuando se produzca esa simbólica suelta de paloma?
Hombre, fíjate que ¿de quién me voy a acordar? Me voy a acordar de mi gente, fundamentalmente. Me voy a acordar de mi hija, me voy a acordar de mi hijo, me voy a acordar de mis nietos. Curiosamente, os cuento, ayer mi hijo me llamaba de Varsovia con mi nieto al lado, viendo la salida procesional del último año del Cristo de la Puente y de la Virgen de la Paloma. Me voy a acordar de ello. Me voy a acordar de mi hija porque procesiona y por cuestiones de espacio y por cuestiones de normativa no han podido estar presentes. Me voy a acordar de mi nieto, que vive la Semana Santa día a día, año a año, con mucha intensidad. Y me voy a acordar de mi nieta, que realmente también la vive como nazareno que es de la cofradía. Pero lo entienden perfectamente, han entendido que no podían estar aquí por cuestiones de normativa, y tenemos que elevar a cierto nivel el hecho de que podamos disfrutar y sobre todo agradecer la presencia vuestra, por el hecho de poder transmitir algo que en la voluntad de los cofrades está, que es que los malagueños disfruten de la Virgen de la Paloma y del Cristo de la Puente.
Totalmente. Pues Antonio, que pase usted una muy buena tarde de miércoles santo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Siempre a vosotros.
Gracias. Don Antonio Martín Navarrete, miembro activo de esta cofradía, la cofradía de la Paloma, habitual comentarista de la cadena COPE y hombre malagueño de los pies a la cabeza. Lo vamos a acompañar a esta eucaristía que comenzará pues a las 7:15, en apenas 25 minutitos.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro
al Cristo de la Buena Muerte. Y cuando oyó las tres voces, las oyeron.
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
¿Te puedes imaginar que ahora, a esta hora de la tarde, estuviéramos inquietos porque la paloma está llegando a la tribuna oficial? Allí está Antonio Guadamuro para contarnos precisamente si la paloma está entrando en la tribuna.
Está entrando a los sones del himno nacional, ¿eh? Está ya majestuosamente este maravilloso trono, el del año que viene será bastante mejor, y ya está la Virgen entrando en esta plaza de la Constitución. Cuando termine el himno nacional se fundirá con el tema de Rafael Hernández Paloma, que es una malagueña extraordinaria, y que ya este trono, con toda la candelería encendida, con esos arbotantes que llegan prácticamente a las macollas del palio, también las palomas revoloteando a lo largo y ancho de la plaza. Lógicamente las pobres, pues bueno, pues salen despistadas, o sea, después de algunas horas metidas en una caja, los focos también, pues le hace, pero bueno, está toda la plaza llena de palomas, están revoloteando, algunas se van al palio, más pocas, y aquí ya tenemos preparado, vamos a lanzar la primera paloma que va a volar por la plaza de la Constitución. De todos y de todos los compañeros, de todas las compañeras de COPE Málaga, que nos ayude, que nos proteja y que vele por nosotros. Ahí va la paloma, una paloma gris preciosa que sale revoloteando. Está ya el trono delante de la tribuna, está terminando esta plaza de la Constitución, está para entrar en calle Granada. La sintonía, la música, paloma, paloma, paloma en este maravilloso trono. que lo vamos a ver por última vez. Yo pensaba que era el año pasado cuando lo íbamos a ver por última vez, lo estamos viendo de nuevo. La albacería ha trabajado intensamente para reconstruir de nuevo el trono que estaba en un almacén y está majestuosamente con esa belleza extraordinaria. Ahí está también. Ya entrando en esa plaza de, perdón, en esa plaza no, en la calle, en esa calle Granada, que bueno, todo el público que estaba en silla se tiene que plegar la silla, pegarse a la pared, porque el trono prácticamente entra justo. Los sones de paloma.
Cuando una narración se hace con emoción sentida, se percibe, ¿verdad? Se siente. Así lo hace Antonio Guadamuro. Sangre, fusionadas, paloma y el rico. Es que es Miércoles Santo. Y habrá acto de liberación del preso. Y la radio estará allí como tradicionalmente está, esta tarde, con Andrés García. Andrés, desde aquí, desde la radio, no sabemos en qué va a consistir el acto. No sé si ahí tenéis más información.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, el acto, hay que decir que hace una cuestión de 5 minutos se ha abierto la verja de la puerta de la catedral que da al patio de los Naranjos. Solo se puede acceder mediante invitación, así que ya los invitados han terminado de entrar, por supuesto. Está llegado el obispo, don Jesús Catalá, obispo de Málaga, y distintos hermanos de la cofradía Jesús el Rico. Bueno, vamos a ver un poco, porque normalmente estamos acostumbrados a ver este acto en la plaza del obispo, pero este año lo vamos a ver aquí, en la catedral, queremos también descubrir, ¿no?, conocer nuevas cosas. Así que, a medida que vayamos viendo un poco cómo va a ser ese acto, lo iremos llevando a través de la radio. Lo que sí podemos decir, Adolfo, que va a ser único, porque se liberan tres reos, tres presos. Es la primera vez que ocurre. Son los tres que llevaban la terna en la cofradía de nuestro padre Jesús el Rico y que fue aprobado en el Consejo de Ministros, y finalmente pues serán esos tres. Son dos hombres, una mujer. Uno de esos hombres cumple condena en la prisión de Archidona, tanto la mujer como el otro hombre en el centro de inserción social. Se les indulta, eso sí, recordemos, a condición de que no se vuelva a cometer un delito doloso en un determinado plazo de tiempo. Y como decimos, es la primera vez que ocurre. Es histórico, una tradición que roza ya casi los 300 años tras el privilegio otorgado a la cofradía en el año 1759 por el rey Carlos III de poner en libertad a un condenado. Veremos al obispo de Málaga, don Jesús Catalá, al hermano mayor del rico, Antonio Martínez, al secretario general de instituciones penitenciarias, que ya está aquí, Ángel Luis Ortiz, al subdelegado del gobierno de Málaga, Teófilo Ruiz, y al director general de ejecución penal, Miguel Ángel Vicente. Todo el mundo entrando de manera muy ordenada. En unos minutos vamos a poder llevar en directo el sonido de esta extraordinaria liberación. Día de hoy, tres presos que van a devolver o van a ser liberados gracias a nuestro padre Jesús el Rico.
Ahí estaremos para vivirlo contigo, Andrés, gracias. Oiga, cuando nosotros en la radio le pedimos a alguien que por favor nos atienda, naturalmente suele haber una razón, un motivo. Pero en el caso de el señor del que voy a hablar ahora, le quiero someter a dos preguntas antes de entrevistarle, para saber si está en lo que tiene que estar. Juan Rosén, buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
¿Qué se le dice al moreno?
Que no se sanó.
¿Y qué se le dice a la morena?
Que no se sanó.
Porque ahora es lo que se impone, ¿no?
Sí. Por mí mismo y por toda la gente de mi tierra y del mundo, que no se sanó. Que salga alguien que erradique la palabra cáncer, de verdad. Mira que prontito, gracias a Dios, y con mucha lucha y mucho trabajito, ya mismo se quitará esta pandemia gracias a esas vacunas. Pero Dios mío, desde que tengo la edad que tengo, siempre escuchando cáncer, y afortunadamente esa palabra tiene un tratamiento maravilloso, y gracias a Dios ya la gente no muere con tanta facilidad como antes. Pero es que es increíble, Adolfo, porque de una persona, de una manera directa o indirecta, qué malo es la palabra esa, qué malita es. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Paciencia. Caeremos en la perseverancia y en la ensoñación con el Señor y los dolores de su Santa Madre, y a seguir para adelante, que eso es lo que hay y eso es lo que nos va a quedar.
Y un estado de ánimo positivo, esto es muy importante.
Hombre, eso es lo más. Si yo te dijera lo que yo le dije al doctor Medio Aldea cuando me notificó que no tenía uno sino dos, de verdad yo le dije a él, por respeto a tu audiencia, no lo voy a decir, pero tú imagínate que tu audiencia se imagine lo que quiera si me conocen. Esto no puede poder conmigo. No puede poder conmigo. Y yo me acogí a dos clavos ardiendo, mi Cristo y mi Virgen, y la fe. Yo le recomiendo a la gente, Adolfo, que tenga mucha fe, que tenga fe en sí mismo, que tenga fe en Dios, en su Santa Madre. Si no cree, que tenga fe en los médicos, en los sanitarios, en los enfermeros, en las limpiadoras de las habitaciones, que nunca nos acordamos de ellas, que desinfecta las habitaciones, de todos los sanitarios. De todo. Yo tengo que hablar del clínico, solamente maravillas. Y hoy que sale el rico, quiero tener un recuerdo muy cariñoso para mi entrañable amigo Pepe Rivas, que Dios lo bendiga. Y también quiero tener un recuerdo dentro de lo más profundo de mi corazón, Adolfo, para Guadamuro. Porque aunque él, como era, con Mena moría, pero le gusta mucho eso, el rico. Y quiero tener un recuerdo para mi querido amigo Guada, que desde que yo empecé mi trayectoria hace ya 40 y pico años, nunca se olvidó de Juan Rosén, y la cadena COPE siempre se acordó a través de Antonio Guadamuro de Juan Rosén.
Pues déjame que masajee un poco tu memoria para los oyentes.
¿Quedan satisfechas tus dos preguntas?
Quedan absolutamente satisfechas. Por tanto, vale. Podemos proceder a la entrevista.
Me alegro.
Rosén aprendió de joven el oficio del bordado y alcanzó el título de maestro bordador.
Sí.
De sus manos salió el regalo de bodas que hizo Málaga a los reyes Felipe VI y Leticia, como una ingente producción de mantos, de palios, de piezas procesionales cosidas con hilo de oro. Juan, el bordado en oro estaba en manos de los conventos de monjas. ¿Cómo aprendes tú el oficio? Un hombre que se mete a coser en ese contexto y en ese momento. ¿Cómo fue aquello?
Es que eso es muy largo de contar, Adolfo. Eso es muy largo. Pero voy a resumir como pueda, ¿no? Yo visito el convento de San Carlos en el Perchel, las madres filipenses, pero para nosotros, San Carlos. El convento San Carlos, la madre de San Carlos. Y gracias a Paquito Mendoza, que fue albacea general de La Esperanza, y me llevó, Juan, quiero ver mantos que están pasando las madres de San Carlos, venga. Y a mí siempre el bordado en oro me llama mucho. Yo he hecho mucha ropa de confesión, yo he hecho mucha ropa. Y el bordado en oro me llamó la atención. Y como siempre he sido tan echado para adelante, y la monja Madre Patrocinio me vio de una manera tan peculiar y tan singular, en verme mi arrojo, mi osadía, vamos a decirlo así, Juan, ¿tú quieres aprender a bordar? Sí. No termina la frase, le dije que sí. Y un lunes de Pascua de Resurrección, un 19 de abril del año 76, yo estaba trabajando en el tablao y a las 8:30 de la mañana estaba pegando en calle Carbo en la puerta del convento antiguo de las Madres Filipenses. Y ahí empieza mi historia, Adolfo, en el año 76. Ahí empieza mi historia. Y le estoy muy agradecido a Madre Patrocinio de San José, que se portó conmigo maravillosamente bien. Al igual que Esperanza Elena Caro de Sevilla, que fueron 4 años inolvidables. Gracias a sus enseñanzas y gracias también a mi creatividad y a mi perseverancia y a mis par de narices para decir, yo tengo que ser bueno en esto. Pues porra, me da un puñetazo a la mesa. Yo tengo que ser bueno, y mi sacrificio y mi perseverancia y mi sacrificio tiene que servir para algo. Y si alguien me da un trabajo, que sea por mi valía, no porque yo le haga la pelota o de comisiones. Ahora acabo de ver, y perdona que lo diga porque es la verdad, Petit de Córdoba, el manto de la Virgen de las Lágrimas en su desconsuelo. El marmo, mira, qué maravilla, qué bien entra en Córdoba, qué manto tan bonito, qué pena que no se haya podido ver aquí, pero si se mete en la página web lo verá todo el mundo, ¿no? Ellas están diciendo que yo tengo mucho trabajo. Yo puedo tener el trabajo que nos merecemos, que se merecen Antonio y Molina, que son los niños que llevan el taller. Y eso es lo que te puedo decir, Adolfo. Porque todavía hay muchas historias para contar.
Escúchame una cosa, de todo lo que has bordado, de todo lo que ha salido de tu mente y de tu talento, ¿hay alguna obra en concreto que, no sé, por su dificultad, la tengas metida en tu memoria?
Mira, yo todas las obras, que hay muchas, más de mil obras, de verdad, porque aunque yo me jubilé y el taller lo lleva, como te he dicho, Antonio y Molina, pero yo me siento también, eso es parte mía, porque ellos entraron en mi casa como dos piedras. Y ahora tienen una preparación, fíjate lo que te digo, mejor que la mía, ¿eh? Ellos han llegado a la excelencia del bordado. Ellos tienen su título de bordadores por la Junta de Andalucía, no de maestro artesano. El único maestro artesano que hay en Andalucía se llama Juan Rosén de Málaga. Y lo digo con humildad, ¿eh? Lo digo con muchísima humildad, que me entregó la distinción Jaén, el que entonces era el consejero Luciano Alonso. ¿Sabes? Y entonces, pues la verdad, estoy muy satisfecho que gracias a la pesadilla de Juan Rosén ya tenemos titularidad, porque los artesanos no teníamos titularidad. Y a mí, yo hice los cursos y me pedían el título de maestro, digo, dármelo vosotros. Entonces presenté un expediente en la Junta de Andalucía a nivel local, y tardaron 6 meses en darme el título de bordador a nivel local. Luego lo solicitaron los niños y a la semana ya lo tenía. Claro, y luego en la Junta de Andalucía, aquí en Málaga, que se portaron maravillosamente bien, ellos fueron mis padrinos y mis madrinas ante la Junta de Andalucía en Sevilla. De modo que a mí me avaló la Junta, la delegación de la Junta de Andalucía de Málaga ante la de Sevilla. Pues doblemente orgulloso, hombre, correcto. Claro.
Has dicho, Luciano Alonso, cuántas cosas hizo por Málaga. Oye, Juan, hoy un chico joven que quisiera dedicarse al bordado, ¿se puede vivir actualmente del bordado?
Hombre, yo he roto ese refrán que hay, nadie es profeta en su tierra, porque yo estoy cobrando una jubilación gracias a mi esfuerzo y a haber cotizado, ¿eh? Ojo, yo he cotizado como el primero y he pagado mi impuesto como el primero. Yo he ganado muchísimo dinero, pero he pagado. Yo he tenido en mi casa, cuando tenía palio de consolación de la sangre y el manto de lao, que esa prenda es la que estoy más orgulloso. Yo estoy orgulloso de todas, pero el manto de la Virgen de Lao, hoy me han dicho en San Juan, Juan, he visto el manto de tu vida, hijo, parece que lo estás estrenando. Digo, hombre, es que tiene una calidad de oro muy buena, unas técnicas muy buenas y muy bien cuidado. Y es verdad, parece que el manto se va estrenando todos los años.
Qué bueno.
¿Se puede vivir? Hombre, si es bueno, y le echa estampa torera a la cosa. Hombre, yo llevo desde el año 76 luchando. Y el que se piense que esto es, se gana dinero, hay que pagar mucho ello de mi vida. Hay que pagar un kilo de oro fino, vale medio ojito de la cara.
Fíjate, empezábamos esta conversación preguntándole al gran artista, al maestro, ¿qué se le dice al moreno, Juan Rosén?
Te lo he dicho antes, dame salud, te repito, salud.
¿Y qué se le dice a la morena?
Pues lo mismo que te he dicho antes, mucha salud, pero yo le pido mucha salud para todo el mundo y que nos dé mucha paciencia y que nos vuelva muy prudentes, que nos dé... Mira, estoy viendo el Rico, qué maravilla, hijo, qué maravilla de Jesús el Rico en la tele, qué maravilla. Y nada, y a vivir con tanta intensidad. Mira, el Rico, permíteme, Adolfo, el Rico, cada vez que sale a la calle, la Málaga cofrade del año del siglo XXI, del año 2021, yo me transporto al siglo XVIII. Porque esa estampa de Jesús el Rico, lo mismo que el huerto, lo mismo que la misericordia, eso no nos lo podemos perder. Eso tenemos que luchar para que conserve su seña de identidad y cada año Málaga vuelva al siglo XVIII, cosa que no hace ninguna Semana Santa, con ese, con esa iconografía tan maravillosa, tan decimonónica, de los Cristos con la peluca, tirabuzones, las potencias, la corona de espina, las túnicas bordadas. Eso, bueno, el rico, como le decía Jesús Fría, que era su vestidor, su majestad, al rico. Y el chiquito ya te muere, y ya el huerto te muere. Fíjate tú, dos Cristos de rodillas, popularísimo, y Jesús el rico, el rey absoluto de Puerta Oscura. ¡Qué maravilla, por Dios, lo que tenemos en Málaga!
Señoras y señores, él es Juan Rosén. Juan, mucha salud, amigo mío, gracias.
Igualmente para todos vosotros y para ti, Adolfo.
No le quites de su dignidad, un gitano sin su honor, un genario sin la flor, es que ni mirarlo sirve pa' pisarlo, ni un mal bicho a la
El acto de liberación del preso se está produciendo. Andrés García.
...de justicia y equidad. A propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2021. Vengo a indultar a don J.M.R. la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de 3 años desde la publicación del Real Decreto, dado en Madrid el 23 de marzo de 2021, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.
Estamos escuchando en directo este acto de liberación que ha comenzado hace unos minutos. Acabamos de escuchar la voz de la directora de la prisión Málaga 2. Y ahora volvemos a escuchar, en este caso, parte de este acto de liberación.
A continuación,
seguimos escuchando.
Para los indultos de los dos penados dependientes del Centro de Inserción Social de Málaga. Habiéndose publicado en el Boletín Oficial del Estado, de fecha 24 de marzo del 2021, Real Decreto del Consejo de Ministros 186/2021, en cumplimiento del privilegio otorgado por el rey Carlos III a la cofradía de nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga, visto el expediente de indulto de M.C.L., condenado por la Audiencia Provincial de Málaga, sección segunda, en sentencia 27 de mayo del 2019, como autor de un delito de tráfico de drogas, a la pena de 3 años y 3 meses de prisión por hechos cometidos en el año 2018, en el que se ha considerado informe del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad. A propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, se viene a indultar a M.C.L., la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de no volver a delinquir en el plazo de 4 años, deseándole su plena incorporación social, familiar y laboral. Procedo a la segunda lectura. habiéndose publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 24 de marzo del año 2021, Real Decreto de Consejo de Ministros 187/2021, en cumplimiento del privilegio otorgado al rey Carlos III de la cofradía de nuestro Padre Jesús Rico de Málaga, visto el expediente de indulto de A.L.R., condenada por la Audiencia Provincial de Málaga, sección segunda, en sentencia de 11 de julio del 2017, como autora de un delito de tráfico de drogas, a la pena de 4 años de prisión por hechos cometidos en el año 2015, en el que se han considerado informe del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obran en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, se viene a indultar a ALR, la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de no volver a delinquir en el plazo de 4 años, deseándole su plena incorporación social, familiar y laboral.
Pues ahí estaba la lectura de la directora del Centro de Inserción Social, de donde provienen esos dos presos.
A continuación se procede a la lectura del acta de liberación de la cofradía. En Málaga, a 31 de marzo de 2021, yo, A.L.R., natural de Málaga, hija de Cristóbal y Josefa, de 46 años de edad y con domicilio en Málaga, habiendo sido condenada a la pena de 4 años en única causa.
Este sonido nos traslada a un miércoles santo, como si no tuviéramos alrededor la pesadilla que estamos viviendo. Esto es lo que en la radio nos encanta, ser capaz de generar atmósferas que te trasladen a otro momento, a otro lugar, a otro tiempo. Enseguida volveremos al acto de liberación del preso para saber cómo se desarrolla, cómo termina. Son las 7 de la tarde, 15 minutos. Vamos a trasladarnos al año 2003-2012. El que era presidente de la agrupación de cofradías era un veterano cofrade, Rafael Recio. Llegó a la presidencia de la agrupación en el año 2003... y con esta nueva designación va a dirigir la agrupación hasta el año 2012. Recio trabajó en la modernización de esta agrupación de cofradías a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. Con Recio en el mandato, la agrupación de cofradías creó y presentó su página web en el 2009, además de otras cosas. Por ejemplo, como hemos oído a la archivera de la agrupación de cofradías, se obsesionó, en el sentido más noble del término, por digitalizar el archivo de la agrupación de cofradías. Rafael Recio, Pipo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adolfo.
¿Cómo andas? ¿Cómo va la salud?
Pues bien, gracias a Dios, bastante bien, dentro de la anormalidad que disponemos en la actualidad, pero no me puedo quejar, gracias a Dios, bien. Sigo activo y visitando la cofradía ahora mismo, ¿eh?
¿Los niños cómo están? ¿La familia bien todos?
Bien, gracias a Dios.
Bien. Qué bonito poder escuchar por la radio el acto de liberación del preso como si fuera un miércoles santo más, ¿eh?
Pues en tantos años que he estado presente en ese acto, no he podido por menos que echar en falta a nuestro Antonio Guadamuro, ¿no? Era una circunstancia que año tras año él llevaba tan interiorizado, su cofradía del Rico y la liberación del preso. Es de los pocos días que faltaba la tribuna central y era por esto que ha gustado, obviamente.
Correcto. Fíjate, ¿por qué te dio el punto aquel de lo digital, la web, digitalizar el archivo?
Porque mira, dentro de las circunstancias que conllevaba la agrupación de cofradía, es una entidad con una historia tan amplia que acabamos de cumplir 100 años, pero en algunos momentos tan obsoleta de que en alguna nos regíamos por las mismas costumbres, uso y costumbre de los años 40 y 50, ¿no? Entonces, hay cuestiones tradicionales que creo que se deben de perseverar, pero hay otras cuestiones que no tenemos que adaptar a los tiempos, ¿no? Y había que iniciarlo, obviamente había que iniciarlo. En nuestro archivo no podía permanecer impasible ante estas circunstancias, sobre todo porque en cualquier momento podía ocurrir una desgracia y perdiéramos todos los fondos documentales de la agrupación, ¿no?
¿Se entendió entre las cofradías dar ese salto a lo digital?
Sí, porque yo creo que cuando tú tienes una voluntad férrea, y bueno, yo tuve la suerte de ser un presidente de algún modo, en alguna forma, que salí elegido, por, bueno, si no por todas las cofradías, obviamente, porque me apoyaron en ese momento todas, creo que fue un proyecto común, que después creo que también todas las hermandades, de alguna manera, hemos ido siguiéndolo, ¿no? El proyecto de la agrupación, todas las cofradías, lo que es su archivo, básicamente se han ido digitalizando en mayor o menor medida, uno profesionalmente y otro amateur, ¿no? Uh-huh. También es verdad que yo contaba con la circunstancia de que en mi cofradía disponíamos de un archivero que ya llevaba un proyecto previo, lo teníamos ya prácticamente realizado y lo trasladé a la agrupación de cofradía, ¿no?
Más allá del hecho digital, ¿qué es el recuerdo quizá más gris, más, entre comillas, negativo que tienes y cuál es el más positivo?
Bueno, positivo en las circunstancias, las personas y la gente, ¿no? De hecho, yo sigo manteniendo un nivel de connivencia con muchísimas personas que estuvieron colaborando conmigo y yo con ellos en la agrupación de cofradía, tanto personal de la agrupación como ex hermanos mayores, cofrades que estuvieron cercanos a la agrupación. Y un momento triste y difícil, obviamente, que me tocó nada más llegar, fue la circunstancia que se produjo en el pregón de Alejo García, que, bueno, pues todos de todos conocidos, por distintas causas, Alejo decidió no ir a la cena, y claro, fue mi primera cena de pregón en pregonero.
Madre mía, vaya trago, ¿no?
Sí, pero bueno, yo siempre he tenido la suerte de que ante las adversidades he sacado la parte positiva. Recibí esa noche el apoyo de todos los compañeros de la agrupación de cofradías, de las autoridades de la ciudad y de la propia ciudad, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso fue una circunstancia que no se valoró en su momento, se arregló después en su futuro y ya está, ¿no?
¿Por qué no fue a la cena, Alejo García?
Bueno, esto ya, fíjate si es antiguo, que fue en el año 2004, pero por una diferencia de entrada, una cosa tan tonta, porque él consideraba que el pregonero era la persona que en ese año más había, de alguna forma, no trabajado, sino proyectado la Semana Santa, y entonces, pues, con las dificultades de aforo de Cervantes, disponía de 96 entradas, pero obviamente algunas no eran de patio de butaca, o muchas no eran de patio de butaca. Él consideraba que él traía personas de fuera y demás, y quería además de patio de butaca, que pensaba que se le debía retraer a la cofradía y dársela a él. Obviamente no pudo hacerlo y ya está, ¿no?
Pipo, después de los años que han pasado, que ha dejado ya de ser presidente de la agrupación de cofradías, ¿tienes la impresión de que sigues contando con un cariño especial, con un privilegio me refiero emocional, por parte del mundo cofrade de Málaga?
Yo creo que primero de presidente he sido cofrade, sigo siendo cofrade, y lo de presidente fue una anécdota en el camino que duró 9 años. También he sido muchísimos años hermano mayor de mi cofradía, pero sí, mi mayor orgullo es, yo llegué preparado para dejar de serlo, no para hacerlo. Entonces, porque desde el momento que llegué, digo, bueno, esto tiene una fecha de finalización, pero creo que cuento con el cariño de muchos cofrades, obviamente, seguramente todos no, pero con el cariño de muchos, y es el mismo que yo les profeso a ellos, ¿no? Pues yo al mundo cofrade tengo muchísimas cosas que agradecerle, entre ellos se comportaron conmigo en circunstancias muy difíciles personalmente, de una forma que yo estaré eternamente agradecido, ¿no?
Rafael Recio, presidente de la agrupación de cofradías desde el año 2003 al año 2012, su nombre ya está escrito en la historia de la Semana Santa. Rafa, gracias por atenderme. Pipo, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Adolfo, un abrazo. Hasta luego.
Hablar de Miércoles Santo en Málaga, hablar de la paloma y que se le oiga en la COPE forma parte de la tradición. hace ya 30 años que a la Virgen de la Paloma le era ofrecida la medalla de honor de Madrid de manos del entonces alcalde José María Álvarez del Manzano. El alcalde ha tenido desde siempre una vinculación muy directa con esta hermandad que procesiona, debería procesionar este miércoles santo. No en vano, desde el año 1944, el consistorio de la capital de España ostenta el título de hermano mayor honorario y para sus mandatarios. Bueno, Álvarez del Manzano es medalla de oro de la hermandad, mayordomo honorario del trono de la Virgen de la Paloma. José María Álvarez del Manzano siempre se le vio en la Semana Santa de Málaga. Tiene un enorme arraigo al mundo cofrade malagueño y es muy amigo de esta casa. Alcalde, muy buenas tardes y bienvenido a la COPE.
Buenas tardes, con una cierta nostalgia al ver que estoy en Madrid y no paseando por carretería con la Virgen.
Bueno, es tradición que nos encontremos el miércoles santo primero. ¿Qué tal está usted de salud? ¿Todo bien?
Pues afortunadamente bien. He tenido un arrechucho a principio de año, pero ya se ha pasado, ¿eh? Así que gracias a la Virgen aquí estoy, dispuesto a seguir dando guerra.
Cuando mis compañeros me digan, iremos con un inalámbrico para que escuche lo que está pasando en la Plaza de San Francisco en este momento, que quiero hacérselo sentir. Pero antes, cuando hablamos de Paloma, para José María Álvarez del Manzano, ¿la cofradía de la Paloma qué significa para usted, señor?
Pues significa una mayor vinculación con Málaga, que ya la tenía yo como consecuencia de que me casé con una malagueña y afortunadamente seguimos unidos. Y es que además, como la hermandad está, el Ayuntamiento de Madrid está hermanado con la Virgen de la Paloma, es el segundo vínculo que une Madrid y Málaga a través mío. Y yo por eso le profeso una especial dedicación y por eso desde hace más de 40 años soy cofrade de la Virgen de la Paloma. Y desde entonces yo creo que le he acompañado todos los años. Es el segundo que falto, el año pasado como consecuencia de que todos estábamos confinados, y este año también estamos confinados, pero por autonomía tampoco he podido ir. Así que significa mucho para mí la Virgen de la Paloma.
Se imagina ahora la tarde de miércoles que estamos teniendo en Málaga, una tarde con una brisa suave, una temperatura muy agradable, una luz muy especial. Estas son las sensaciones que a usted le produce también Málaga, ¿no?
Claro, claro, eso es el ambiente de Málaga, un ambiente extraordinario, y pasear con la Virgen, con ese clima, como estábamos acostumbrados a hacerlo, salvo un par de ocasiones que llovió y nos tuvimos que volver. La verdad es que ese clima te produce una sensación extraordinaria y el paseo con la Virgen todavía más.
¿Por qué hace 30 años a la Virgen de la Paloma se le ofreció la medalla de honor de Madrid? ¿Por qué?
Pues porque yo era el alcalde y me parecía que la hermandad, ese unión que tiene el Ayuntamiento de Madrid con la Virgen, pues tenía que desembocar en el respeto hacia la Virgen, otorgándole por parte del Ayuntamiento la mayor distinción que se puede, que es la medalla de honor de Madrid. Y por eso lo hicimos.
Correcto. ¿Nos vamos a la Plaza de San Francisco a ver qué está pasando, alcalde?
Ya me han dicho que hay un acto, he estado hablando esta mañana con el hermano mayor, hay un acto en la Plaza de San Francisco al que me gustaría poder unirme. Así que a través suyo lo voy a poder oír. Gracias.
Aguante un momento ahí. Emilio Guerrero, estás en la Plaza de San Francisco, ¿verdad?
Correcto. Ya ha comenzado la misa a las 7:15 de la tarde. Escuchamos.
Que esté abierto y podamos celebrar la Eucaristía. Hace 2 años vine de la parroquia de San Juan, la plaza de...
Emilio, ¿es posible que nos acerquemos un poquito más a un altavoz?
El tema es que el altavoz está arriba del todo, Adolfo, y la puerta está completamente cerrada. Voy a intentar introducirme dentro de la iglesia.
Pero se le oye, ¿eh? Se le oye al sacerdote.
Sí, está ahí como de fondo, ¿verdad? Vamos a prestar atención.
Yo salía de la iglesia de San Juan los primeros años.
De reunirnos para celebrar esta estación de penitencia. Y por eso le damos gracias al Señor y confiamos, tenemos que tener esperanza. Si ya en Gibraltar está sin mascarilla, bueno, yo espero que nosotros también nos llegue pronto el turno. Y bueno, yo espero que la Semana Santa que viene podamos celebrar nuestra estación de penitencia.
¿Qué nos dice hoy el Señor de la Puente a los que estamos aquí y María Santísima de la Paloma? Y aquí tenemos dos símbolos, un puente y una paloma. El Señor pasó por el mundo tendiendo puentes y haciendo el bien. Lo contrario de los puentes son las fronteras, cerrar puertas, el que no haya diálogo, el que la gente no se pueda juntar. Jesús hizo un gran puente que ya nadie lo puede destruir. El puente que nos une a todos nosotros con Dios.
Querido alcalde, hoy, si tuviéramos la oportunidad de lanzar una paloma al vuelo, como lo hacemos cada año los compañeros que están en la calle haciéndonos vivir la Semana Santa, sin duda alguna, esa paloma llevaría un deseo, que es que se cuide usted mucho, que tenga mucha salud y que ojalá el año que viene podamos volver a saludarnos.
Muchísimas gracias y ojalá que nos saludemos, pero en la calle. En la calle, porque entonces se da la señal de que todo ha vuelto a ser como debe de ser, con tranquilidad.
Usted no suele fallar en sus compromisos y tiene un compromiso conmigo el año que viene.
Estaré dispuesto a cumplirlo, ojalá que podamos de verdad cumplir.
Gracias, señor, gracias por atenderme.
Con un abrazo muy fuerte, como siempre, como todos los años. Hasta el año que viene.
Tu clemencia del consuelo.
Las 7:30 de la tarde. Don José Luis Rodríguez Almeida, alcalde de Madrid, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo.
Gracias por atenderme. Un año más, es usted muy amable, en días muy complicados, le agradezco mucho que haga un paréntesis. Oiga, señor Rodríguez Almeida, corría el año 1944 en Málaga. Las cofradías se afanaban por reconstruir su patrimonio desaparecido en la década anterior. Hablamos de la década de la Guerra Civil. En aquel entonces, y dada la popularidad que la Virgen de la Paloma tenía en Madrid, hasta el punto de ser, dicen, la patrona oficiosa, con perdón, de la Almudena, los hermanos de la cofradía malagueña decidieron nombrar hermano mayor honorario de la Corporación del Ayuntamiento de Madrid. Al año siguiente, en 1945, saldría por primera vez el gobierno municipal presidiendo el cortejo de la paloma y en contadas ocasiones excepcionales, todos los años acude una representación a nuestra ciudad. 50 años más tarde de aquella primera salida, en 1995, el consistorio madrileño entregó a la hermandad la medalla de honor del Ayuntamiento de la capital. Esto forma parte de la historia. Si hoy las cosas fueran, ojalá, normales, ¿usted estaría aquí con nosotros?
Pues sin duda, creo que ha sido un relato fidedigno de cuáles han sido las relaciones que ha habido entre la ciudad de Madrid y la hermandad de la Paloma en Málaga, y que por otra parte, como bien has indicado, es la patrona oficiosa, la patrona oficial es la Virgen de la Almudena, pero es cierto que el cariño popular que tenemos hacia la Virgen de la Paloma se desborda aquí en la Ciudad de Madrid cada 15 de agosto y explica esas relaciones de hermandad que tenemos allí con Málaga y que no lo duden. La verdad es que ya tenía previsto ir el año pasado, desgraciadamente la pandemia lo impidió, y este año también hubiera ido, pero espero que en el 2022 podamos retomar esa tradición.
Señor Martínez Almeida, ¿sabemos lo que la opinión pública malagueña dice, siente, cómo valora el que el alcalde de Madrid venga a Málaga, a La Paloma? Lo ha hecho durante muchos años José María Álvarez del Manzano. Desde luego, sus declaraciones y su intención siempre ha sido inequívoca. ¿En Madrid hay algún sector de la opinión pública de Madrid que sepa esta vinculación de esta cofradía con la ciudad?
Sí, sí, es sobradamente conocido la vinculación de la cofradía con esta ciudad, porque es que estamos hablando, obviamente, que hace ya más de 76 años, que hace 50 años se nombró el hermano mayor honorario. Quizás el alcalde que más ha fortalecido esos lazos, obviamente, ha sido José María Álvarez del Manzano, pero no es menos cierto que los distintos alcaldes han ido cada miércoles santo a Málaga. También estuvo Ana Botella, estuvo Alberto Ruiz Gallardón, y desde luego yo insisto que mi intención era esa, precisamente porque aquí en la Ciudad de Madrid somos muy conscientes de esos lazos fraternales que tenemos entre la ciudad y la Hermandad de la Paloma de Málaga, y además es muy querido, muy valorado por los madrileños, y por eso, desde luego, para nosotros como ayuntamiento, todos los años, absolutamente todos los años, ha habido una delegación del Ayuntamiento de Madrid presente siempre que se ha producido una procesión, o incluso cuando no ha habido procesión no hemos dejado de acercarnos tampoco por la situación meteorológica, por ejemplo.
Correcto. José Luis, ¿qué tal la Semana Santa de 2021 en Madrid? ¿Cómo la estáis viviendo allí?
Pues la estamos viviendo de manera especial, como no puede ser de otra manera en la situación que tenemos, pero también con la esperanza de que el año pasado ni siquiera se pudo ir a venerar las imágenes, y este año por lo menos ya en Madrid las distintas cofradías y hermandades que tenemos en la ciudad, pues por lo menos tenemos la opción de ir a venerar las imágenes, de hacer actos litúrgicos, de que los fieles, de los cofrades puedan pasar al menos o rememorar, ¿no?, a aquellos momentos tan especiales que durante tantos años hemos pasado durante Semana Santa. Por tanto, con la esperanza de que el año que viene podremos retomarlo con normalidad, si el calendario de vacunación nos da definitivamente un respiro respecto de la pandemia, pero también con la alegría, por lo menos este año, de poder reencontrarnos con nuestras imágenes y poder venerarlas.
José Luis, permítame una pregunta ajena a la Semana Santa. ¿Por qué, siendo Madrid patrimonio de nuestro país, patrimonio de cada uno de nosotros, quién no ha ido a vivir un fin de semana de teatro, de disfrutar, de compartir con los madrileños, de estar allí? No nos sentimos nunca forasteros cuando vamos a Madrid. ¿Por qué esta campaña, este empeño en manchar la imagen de este patrimonio de los ciudadanos españoles?
Pues mira, lo desconozco, Adolfo, y te agradezco mucho tus palabras, porque así es como sentimos precisamente nuestra relación, ¿no?, con el resto de España. Nuestra mentalidad, desde luego, no va a cambiar. Nosotros aquí lo decimos, nosotros a nadie se le pregunta dónde viene ni a dónde va. Somos una ciudad muy abierta que recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y nos sentimos muy orgullosos de ese espíritu que tenemos los madrileños. Creo que aquellos que se empeñan en señalarnos y en estigmatizarnos se equivocan profundamente. Yo creo que no van a triunfar en esa maniobra, y desde luego lo que agradecemos profundamente es el cariño mucho mayor, muy superior, de todos aquellos españoles que tienen hacia Madrid respecto de aquellos que están empeñados, lamentablemente, además, en unos tiempos tan duros y tan difíciles, en transmitir otra imagen. Yo me quedo con que hay una inmensa mayoría de españoles que valora, que aprecia a Madrid, los madrileños, igual que los madrileños valoramos a todos.
Es tradición, marca la tradición, que el miércoles santo, cuando la paloma se procesiona por las calles de la ciudad, desde los balcones, desde la propia cofradía, se lancen al vuelo palomas que revolotean por el palio de la Virgen, y por cada paloma que lanzamos al aire pedimos un deseo. Seguro que coincidimos, salud. Vacunas y salud, es el deseo, ¿verdad, José Luis?
Pues sin duda, sin lugar a dudas, yo creo que es el deseo que tenemos todos, salud, vacunas, y si me permites, Adolfo, mirando ya al futuro, desde luego yo también pediría, si tuviera que lanzar una paloma, desde luego pediría, por lo menos porque la situación económica y la situación social que nos ha generado esta pandemia, no dejemos a nadie atrás como sociedad. Yo creo que también es particularmente importante, y luego además no tengo la oportunidad de lanzar una paloma allí, pero sí voy a tener la oportunidad de tener una cierta presencia, porque la hermandad me pidió en el encuentro que van a tener hoy en la Plaza de San Francisco que si les podía enviar un vídeo con unas palabras, y para mí fue un honor poder hacer ese vídeo, poder enviarle unas palabras a todos los hermanos cofrades y especialmente a Diego, el hermano mayor, para estrechar esos lazos. Y yo lo pediría, si pudo lanzar esa paloma, presidente, tanto salud, vacunas, pero que también en el futuro económico y social lo sepamos afrontar bien como sociedad.
Ese es el sonido que está ahora produciéndose precisamente en la Plaza de San Francisco, en la Cofradía de la Paloma. Ahí tenemos de fondo un sonido. El honor ha sido nuestro. Gracias por atenderme un año más. Como siempre, es muy fácil con el equipo de comunicación del Ayuntamiento de Madrid trabajar. Hay mucho profesional, excelente profesional en ese equipo. Y naturalmente, gracias a su amabilidad. Alcalde, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte a todos los malagueños, empezando por su alcalde, por Paco de la Torre, desde luego, y aún más fuerte aún a la Hermandad de la Paloma.
Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos al borde del final. Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos al borde del final. Yo no sé si ha fallado el perdón de los pecados, de las deudas contraídas durante una eternidad. Falló el paraíso que prometieron los hombres, de un planeta de iguales, de riquezas, de paz. Solo sé que lloramos con miedo sin futuro, esperando el milagro que un día llegará. Un milagro que viene saturado de dudas, del salto que resulta salvar la humanidad.
Esta canción de Pablo Milanés, ya en un momento de su vida de cierto sosiego. Disculpen un instante.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En Famadesa sabemos cuáles son los ingredientes que nos permiten conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Nuestro sabor. Líderes en el sector cárnico y en más de 20 países seguimos creciendo. Tecnología, futuro, naturaleza, tradición. Famadesa, el sabor de la calidad.
Por 25.000 euros, ¿dónde tienes el extintor más cercano?
No lo sé.
La vida no es un juego y en Incotex lo sabemos. En protección contra incendios, no te la juegues. Confía en Incotex.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Antes yo protegía a todos, repartía hostias como panes, pim, pam, pum. ¡Ah! No se me escapaba ni uno. Ven pa' acá, malnacido. ¡Ah! Llegó AM Seguridad. Fuertes, osados, valientes.
En fin, que estoy en el paro. Infórmate en amseguridad.com. AM Seguridad cuidará de tu empresa, de tu casa o de tu urbanización.
¿Algún trabajillo para mí?
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
El acto de liberación de los presos, este año son tres, continúa. Allí está el micrófono inalámbrico de Andrés García. Andrés, el acto continúa, ¿no?
Sí, el acto continúa. Estamos ya prácticamente ya finalizándolo, porque ya han recibido la bendición los tres presos que, como nota histórica, se han liberado en el día de hoy, en esa tarde de miércoles santo. Ya se ha hecho esa foto protocolaria con los tres reos, también el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, y el hermano mayor de la cofradía del Rico, que pone ahora sí punto y final a este acto de liberación del preso, que quedará sin duda alguna, Adolfo, para la historia. Aquí en la Santa Catedral, tanto en su por su celebración, el lugar de su celebración, como por esa vez, esa primera vez que se liberan tres presos.
Va a celebrar una misa de hermandad.
Dos hombres y una mujer. Andrés, vuelvo contigo en un instante porque me espera ya un pregonero.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis. Excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos con netas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. He dicho.
Vamos a la Semana Santa del año 94. El pregonero de aquella edición fue Leopoldo García Sánchez. Leopoldo García Sánchez, abogado. Actualmente ocupa el cargo de fiscal en las Reales Cofradías Fusionadas. Señor García Sánchez, Leopoldo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se recuerda aquel momento como un momento especial en su vida?
Totalmente.
¿Comparable, comparable con qué?
Consigo mismo nada más. Porque en ningún momento me he sentido tan prisionero de un deber que, por otra parte, era un verdadero gozo que el preparar ese pregón y el pronunciarlo en su momento.
¿Ni el día de su boda?
Es otro momento completamente distinto.
¿Vinieron niños fruto de ese matrimonio?
Sí, una pareja que además se llevan un año exacto.
Ah, qué bueno. ¿Y los tenemos ya criados o no?
Ya soy abuelo, es decir, que están bastante criaditos, sí.
¿Ellos saben, los nietos, sus hijos, saben que fue pregonero de la Semana Santa de Málaga en el 94?
Sí, ambos siendo pequeños, muy pequeños aún, pero estuvieron en el Cervantes y todavía algunas veces con mi hijo hablo de aquel evento. Y bueno, pues no nos recordamos mucho, además de su madre, que también murió ese mismo año después de una manera rápida y que bueno, fue un momento muy duro en mi vida. A partir de, pues lo pasé mal y tuve que rehacerme, y precisamente ellos fueron el empujón y el impulso que necesitaba precisamente para superar una cosa así.
Qué bueno, lo siento de verdad. Oiga, cuando uno es pregonero de la Semana Santa y está tan identificado con una cofradía, como en este caso las Reales Cofradías Fusionadas, cuando llega el momento de hablar de la cofradía de uno, ¡ey, cuidado! ¿Ahí ya se pone un empeño todavía más especial?
Yo no lo puse por una razón, porque la dejé para el final, pero para el final, y bueno, sentí además que el tiempo, porque el tiempo cuenta y te alargas y quieres recortar, y entonces pensé que lo que yo tenía era que manifestar mi verdadera vocación de fusionado, de cofrade fusionado. Se lo di a las demás ese tiempo y hablé poco de la mía, pero creo que fue un compendio absoluto, pese a la brevedad, de lo que yo sentí entonces por mi cofradía y sigo sintiendo.
Entiendo. Los aplausos en un pregón, esto me lo han cuestionado algunos oyentes, y claro, yo no he sido pregonero y no he sabido nunca contestar. Cuando uno escribe un pregón, ¿tiene más o menos una intuición de dónde puede haber un aplauso?
Es difícil, por lo menos en mi caso fue bastante difícil, porque yo empecé en un momento dado haciendo un pequeño poema, un poema de andar por casa, porque claro, yo no soy poeta, pero empecé haciéndole una poesía a un titular de una cofradía, empecé haciéndole otro a otra titular de otra cofradía, y cuando quise acordar tenía ya unos pocos, y dije, pues ¿por qué no uno a todas? Y a todas las imágenes, a todos los titulares de todas las cofradías, le dediqué un pequeño verso, y así fue mi pregón.
¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de aquel pregón?
Pues quizás los nervios de la tarde del propio pregón, porque aunque tú estás convencido de que has escrito y vas a decir lo que sientes, tienes dudas, claro, tienes dudas. Y es Málaga la que te oye, y para mí pesaba muchísimo el momento, y tenía verdaderas ganas de por lo menos acallar, satisfacer las expectativas que muchos cofrades y muchísimos amigos pues habían puesto entonces en oír ese pregón que yo iba a pronunciar.
¿Cuál fue la reacción del público cuando acabó con el pregón?
Bueno, yo, si te digo la verdad, no lo sé, porque sé que aplaudieron, sé que me felicitaron la mayoría de amigos, de hermanos mayores entonces, que bueno, a mí me cogió siendo también hermano mayor en ese momento de la cofradía. Pero yo ya vivía una nube que empezaba a hacer una nube de relax, porque yo ya había cruzado el río del pregón, y fue una gran satisfacción, la verdad, me sentí muy arropado, y eso siempre se lo tengo que agradecer a los malagueños y especialmente a los cofrades malagueños.
Leopoldo, cuando uno pronuncia un pregón, en este caso en el Teatro Cervantes, ¿tener una magnífica voz como tiene usted ayuda?
Yo no sé si tengo una magnífica voz. Nunca me ha faltado voz. Incluso yo recuerdo que de muy joven todavía, un maestro de la radio que me oyó en un acto, además en la catedral y todo esto, cuando terminé se me acerca y dice, cuando quieras te vienes para la emisora que te contrato. Bueno, creo que todavía, pese a los años que ya han pasado, pues todavía conservo un poquito de la voz. Dios quiera que pueda conservarla hasta el final de mis días.
Ya se lo digo yo, que vivo de esto, que tiene usted una magnífica voz. Año 1994, sepan los hijos y los nietos de Leopoldo García Sánchez que en la historia de la Semana Santa de Málaga su nombre está escrito. Pregonero, gracias por atenderme. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Enero de 1921, marzo de 2021, 100 años de la agrupación de cofradías. Estamos celebrando el centenario de la agrupación de cofradías. Oiga, el responsable de las actividades culturales del centenario es Carlos Ismael Álvarez, abogado malagueño que hace apenas una semana se jubiló, por cierto, ahora le felicitaremos. Carlos fue hermano mayor del Paso de la Esperanza, actualmente es consejero, tuvo el privilegio de ser pregonero de la Semana Santa en nuestra ciudad. Entre otros actos, se ha encargado del quinto concierto sinfónico de marchas procesionales que se llevó a cabo el pasado 7 de marzo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Concierto donde, en fin, brilló, destacaron las grandes composiciones musicales históricas de la Semana Santa de Málaga y Andalucía. Fue una persona que ayudó de manera sustancial al acto que se vivió en Sevilla para participarle al resto de los cofrades andaluces los actos del centenario de la agrupación de cofradías. Querido Carlos Ismael Álvarez, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Los cuadernos del centenario, ¿eres tan amable de explicarnos qué es esto?
Pues los cuadernos del centenario es una iniciativa que trata de dar la palabra a 50 personas de esta ciudad, de dentro y de fuera del mundo cofrade, para que desde sus respectivos enfoques particulares pues nos ofrezcan una realidad, es verdad que nunca absoluta, pero su visión particular en definitiva del mundo cofrade, cada uno desde su óptica. Creemos que los cofrades somos algo egocéntricos algunas veces, y queremos recabar la opinión de la sociedad malagueña de cómo nos ven y de cómo nos vemos. Y por tanto, en este sentido, es fundamentalmente un textos de opinión. La verdad es que estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos alcanzado cuando llamamos a distintas puertas y de la calidad tanto de los textos del primer cuaderno como del diseño, muy alejado de la estética cofrade y con una estética contemporánea, tiene el primer cuaderno. Van a ser 6 entregas.
Correcto. El equipo de Carlos Ismael Álvarez también, y junto a él naturalmente, ha sido el encargado de organizar el concierto de marchas profesionales que se llevaron a cabo el 17 y 18 de marzo. También organizó el acto conmemorativo del centenario de la agrupación de cofradías el pasado 20 de marzo, que se celebró en el Teatro Cervantes. Ahí me quiero parar. Balance, ¿satisfecho con lo que ocurrió en el Cervantes?
Sí, estamos satisfechos. Somos muy críticos con nosotros mismos. Y bueno, si lo hiciéramos ahora otra vez, pues corregiríamos un par de cosas, pero en términos generales estamos muy satisfechos de cómo transcurrió el acto.
Uh-huh. Hay un largometraje, 100 años de pasión, que ya se ha proyectado, se presentó este documental el pasado 27 de marzo. Los que no pudimos estar ahí, ¿tendremos oportunidad en algún momento de poder ver este documental?
Sí, naturalmente, se está proyectando en 2 pases diarios a las... Creo recordar que a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Son 2 pases diarios en el Teatro Alpeni, de entrada absolutamente gratuita hasta completar el aforo, y la entrada puede obtenerse, insisto, gratuitamente o a través de la plataforma de las taquillas del cine o en la propia taquilla.
Perdón, ¿los horarios me has dicho que son 11 de la mañana y un pase?
Sí, a las 11 hay un pase y a la 1 hay otro pase. Ayuda.
Disculpa, te interrumpía cuando estabas diciéndome algo.
No, que la respuesta está siendo muy positiva, porque las noticias que yo tengo por quienes están al tanto de cómo va la asistencia es muy, 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 muy elevada, y de hecho tengo entendido que quedan pocas entradas, ¿no?
Ojo, porque en el verano de este año, y ojalá sea en un contexto, en fin, más positivo que el que tenemos ahora, se van a organizar las noches del centenario. ¿Qué es esto de las noches del centenario?
Las noches del centenario son 4 conciertos de marchas profesionales en distintos ámbitos de la ciudad y con distintos instrumentos. Habrá un concierto de marchas profesionales interpretadas a guitarra, a cargo de Miguel Ángel Vargas. Habrá otro concierto de marchas profesionales interpretadas a piano por Miguel Pérez. Habrá otro concierto que podríamos llamar de una banda de cámara, que dirigirá Alfonso López Cortés. Y finalmente habrá otro concierto, que es un concierto especial porque se trata de un concierto de una banda y una coral, probablemente el coro de la Ópera de Málaga, donde se interpretarán esas marchas que tienen una parte coral, entre ellas el famoso e icónico poema de la Semana Santa de Málaga de Artola Prat, que casi todo el mundo ignora, yo por lo menos lo ignoraba, de que tiene una parte cantada que casi nunca, desde que se estrenó en 1957, se ha interpretado, creo que en muy, muy pocas ocasiones.
Nosotros aquí en COPE, gracias a Antonio Guardamuro, tenemos una grabación que se efectuó en el Teatro María Cristina ese día, y esa grabación original la tenemos nosotros, ¿eh?
Sí, yo tengo entendido que gracias a esa grabación original rescatada por el inolvidable Antonio Guardamuro.
Correcto.
Es una grabación muy antigua, creo que es de los años 50 o así. Es la constancia de que al menos en una o en 2 ocasiones efectivamente, claro, se había interpretado la parte coral del poema sinfónico.
Carlos, ese documento que tenemos nosotros fue precisamente dirigido por Perfecto Artola y tenemos el documento. Por tanto, si alguna vez te apetece que te lo compartamos, yo estaré encantado de hacértelo llegar, claro que sí.
Pues sería, desde luego, muy, muy, muy interesante.
Bueno.
Y estamos también muy satisfechos del gran éxito de público y crítica de los 4 conciertos de órganos de marchas profesionales en la Catedral de Málaga, que han tenido lugar el lunes y el martes santo con 2 pases. Han sido unos conciertos preciosos donde el público estuvo verdaderamente entregado oyendo los dos órganos históricos de la Catedral de Málaga, que en muy pocas ocasiones funcionan o tocan a la misma vez, e interpretaron una muy escogida selección de marchas profesionales. Fue un momento sin duda especial, el que vivimos ayer y antes de ayer en la Catedral de Málaga.
Le encargo a Pedro González que te haga llegar la grabación. Lo único que te pido, por favor, cosa sí, que estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, que donde quiera que circule se recuerde siempre la autoría del periodista que grabó, en este caso Antonio Guadamuro, el Guada.
Cuenta con ello, porque además no solamente por la condición que ponéis como propietarios y como es lógico, sino que la ley en memoria de mi gran amigo Antonio Guadamuro, con quien me echaba extensas parrafadas en la Alameda de Colón o en la parada de autobús del Palo, donde ambos vivíamos.
Tu palabra es un compromiso, lo sabemos, por tanto nos quedamos súper tranquilos. Pedro González se encargará de esto. Por cierto, te has jubilado como abogado, pero de cofrade no hay manera, ¿no?
No, esto lo llevas en la masa de la sangre y en tu personalidad. Y es verdad que ahora no tengo, como por otra parte debe ser, naturalmente, puestos de responsabilidad o de gestión en mi cofradía, pero sigo siendo cofrade y eso lo sé de siempre.
Carlos, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas tardes.
A ti siempre, un abrazo también.
Cien años de la agrupación de cofradías, 1921-2021. Me asomo a la ventana de la radio, percibo el fresquito de Ronda. La singularidad de la Semana Santa de Ronda es el recorrido por donde pasan los cortejos profesionales. Calles estrechas, el puente sobre el Tajo, los alrededores de la histórica Plaza de Toros. Hoy miércoles deberían hacer ese recorrido la Hermandad de la Columna y la de la Sangre. No va a ser así. Me atiende la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández. Muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes. Precisamente voy para el acto penitencial que va a hacer la Hermandad de la Columna y de la Esperanza, que hacen en su iglesia de San Cristóbal. Es una de las hermandades que más hermanos tiene en nuestra ciudad y voy a acompañarles. Y después, seguidamente, una también de las hermandades con un recorrido y una estación de penitencia de las más bonitas, que es el silencio. El silencio en la noche absolutamente oscura en el paso de nuestro Tajo es una imagen preciosa de quien lo ha podido disfrutar y lo ha visto alguna vez y repite, porque ya le digo que es sobrecogedora.
Maripaz, alcaldesa, la llama sigue viva.
Sí, la llama sigue viva.
¿Qué es eso?
Además, es verdad. Pues es un homenaje que hemos querido hacer a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestra cultura cristiana, que evidentemente en estos días vivimos los cristianos la pasión de Cristo. Y no podíamos dejar un año más pasar la Semana Santa sin mostrar lo que es Ronda en estos momentos, en esta Semana Grande. Y hemos hecho un vídeo maravilloso que ha tenido un impacto visual estupendo, más de lo que pensábamos, que se llama La Llama Sigue Viva. Y es un vídeo que representa la esperanza que esto va a pasar. Es decir, son imágenes de todas las hermandades de nuestra ciudad, en los santuarios, en la calle, de los hermanos, en general todo lo que significa para nosotros esta semana. Y una imagen con una niña que refleja la esperanza en que todo esto que estamos viviendo, la situación pandémica, va a pasar y que el año que viene estaremos haciendo estación de penitencias por las calles de Ronda.
Voy a poder comprobarlo dentro de muy poquitos días porque me voy a dar una vuelta por allí. Tengo entendido que los escaparates...
Bienvenido.
Gracias. Que los escaparates de los comercios de Ronda han hecho posible que podamos ver los tronos en las calles. Cuéntame esto, ¿esta iniciativa cómo ha ido?
Bueno, pues ha sido, la verdad es que bastante bien. Ha sido una iniciativa también para endulzar nuestras calles con el aire romántico de la Semana Santa, de las tradiciones y de la cultura. Y en este caso hay muchos comercios que han participado engalanando sus escaparates con pues cosas de la Semana Santa. Unos han sido bien a través de las hermandades, otros porque realmente han querido pues engalanar sus escaparates con aquello que han creído que mostraba la Semana Santa, bien con carteles, vienen con imágenes, con mantilla, con cirio, en fin, con todo. La verdad es que ha sido precioso, han participado muchos comercios y bueno, nos ha dado también un ambiente de Semana Santa.
Permíteme la licencia y permíteme la broma. La última vez que te vi, cual pretendiente, yo desde la calle y tú en un balcón. Se celebró el consejo de... Es que está la cosa, que hay que tener un cuidado con estas bromas y sobre todo cuando hay un micrófono delante, ¿verdad? Sabes que lo hago con todo el respeto que te tengo.
Totalmente.
Fue el día que se celebró el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía en Ronda. ¿Es la primera vez que se celebra un consejo de gobierno en Ronda?
Sí, la primera vez que se celebró el consejo de gobierno en nuestra ciudad. Bueno, se celebró la asamblea en 1918 con Blas Infante, donde se hicieron los símbolos de Andalucía. Pero realmente el Consejo de Gobierno, la democracia no había vivido nunca en nuestra ciudad. Así que para nosotros, como comprenderás, fue un día histórico. Efectivamente, te vi desde la ventana, pero con el ajetreo del día, la emoción, el atender al presidente, a todos los consejeros, a la prensa, pues fue un día ajetreado. Pero para mí, de verdad, un día que lo llevaré siempre, ¿no? Porque eso significa que Ronda está en el centro de Andalucía, en la agenda del gobierno andaluz, y para nosotros eso es muy importante.
Fíjate, la diferencia que hay, ¿a cuánta progresía de laboratorio se le pierde la boca hablando de Blas Infante, de Andalucía, del andalucismo? Y llega un gobierno liberal, se va a celebrar su consejo de gobierno a Ronda, frente a un edificio donde fue sin duda el germen, el auténtico germen, entre otras cosas, de la bandera andaluza, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que nosotros representamos el andalucismo tal cual, ¿no? Aquí hay gente que ha querido aprovecharse y partidos que han querido aprovecharse de Andalucía y Andalucía de todos, ¿no? Todos los que la llevamos, los que la sentimos, los que hemos nacido, los que son andaluces de adopción, y creo que estamos demostrando que querer Andalucía y demostrarlo públicamente es luchar por ella en todos los ámbitos, desde un punto de vista del desarrollo económico, social, político, democrático, y eso creo que lo está haciendo el gobierno de Juanma Moreno muy bien, reconociéndonos a todos los pueblos que hemos estado perdidos durante, si me permites, 40 años de gobierno socialista. Hemos estado perdidos, los pueblos del interior no hemos representado nada para los gobiernos socialistas, y por primera vez un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos también, porque es así, un gobierno de coalición, pues se centra en Ronda, se fija y da importancia a los pueblos a los que ahora mismo estamos sumergidos en una despoblación muy peligrosa, con un descenso de población anual que nos preocupa muchísimo. Y bueno, ese empuje del gobierno andaluz nos está volviendo a dar empuje en todos los puntos de vista, ¿no? Desde todos los puntos de vista.
Señora alcaldesa de Ronda, pido permiso para compartir los aires serranos rondeños para limpiar no solamente mi cuerpo, sino también mi espíritu. Confío en tener esa autorización.
Totalmente, totalmente. Claro que sí. Espero que disfrutes en nuestra ciudad, que sí que lo haces siempre. Y bueno, y a todo el mundo, ¿no? La verdad es que se desplaza mucha gente de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol, a visitar nuestros templos, porque están abiertos para que se puedan ver las imágenes, y a disfrutar también de nuestra comida, de nuestros restaurantes, de nuestros bares, que también cuando se viene a Ronda hay que disfrutar de eso, y de nuestras calles, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, que es fundamental.
De vuestro campo y de la gente de Ronda. Alcaldesa, cuídate mucho, te mando un beso muy fuerte, gracias.
Igualmente, un beso, adiós.
Gracias. Estamos en tiempo de despedida, encarando la recta final del programa. Desde el Domingo de Ramos y hasta el próximo Viernes Santo, desde las 4:30 de la tarde. Como en toda obra, incluso aquellas obras culinarias, gastronómicas, siempre hay que poner la guinda, que puede ser un trozo de perejil, que puede ser un trozo de fresa, que puede ser un trozo del calamar que previamente hemos rellenado. Bueno, la guinda al pastel que intentamos cocinar cada tarde, tiene nombre técnico, micrófono inalámbrico, y también tiene nombre humano, el de Emilio Guerrero. Querido Emilio, buenas tardes, ¿sigues en la Plaza de San Francisco? ¿Sigue ese acto religioso?
Sí, el acto religioso ya ha terminado, Adolfo, hace apenas 10 minutitos y dentro de nada, de apenas unos instantes, va a tener lugar la suelta de palomas y luego, acto seguido, la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz, la Pepa de la Oreña el Grande, pues dará un concierto de marcha procesional precisamente aquí en la puerta de la capilla. Muy rápidamente estoy con Pedro Ventana, que es director del aeropuerto de Málaga Costa del Sol, que son hermanos mayores honorarios. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el aeropuerto vinculado siempre a esta cofradía, ¿no?
Muy bien, mucho cariño entre el aeropuerto y esta cofradía.
¿Cómo?
Esta cofradía hace ya muchos años y la verdad es que es muy grato para el aeropuerto y espero que para la compañía, que este puente que se establece entre las dos instituciones.
Bueno, a mirar y a ver el acto de la suelta de Paloma, con su cargo, director del aeropuerto Málaga Costa del Sol, le tengo que preguntar cómo está siendo esta Semana Santa tan atípica para el aeropuerto de Málaga.
Bueno, esta semana tan atípica, como tú lo has dicho, es atípica. Nosotros aquí lo que estamos hoy es en este acto de la cofradía, estableciendo este vínculo fuerte y recogiendo el espíritu que en Semana Santa todos tenemos, es que el mundo vaya mejor, que todo se resuelva y que tengamos un horizonte próximo muy animado para tanto para las cofradías que vuelvan a las calles como para los aeropuertos que vuelvan a estar llenos.
Ojalá sea así, Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, es Pedro Vendala, es el director del aeropuerto de Málaga Costa del Sol, que son el aeropuerto de Málaga, hermanos mayores honoreros, Adolfo, de esta cofradía, la cofradía de la Paloma. Máxima expectación en la Plaza San Francisco, porque en apenas un instante tendrá lugar esa suelta de palomas y posiblemente, como digo, ese concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación músico-cultural Santa Veracruz, la Pepa de Alorín el Grande.
Gracias, Emilio Guerrero. Vamos con nuestro compañero Andrés García, también en tiempo de descuento ya. Querido Andrés, resumen de lo vivido y sobre todo, ¿qué estás viviendo a esta hora?
Pues mira, resumen de lo vivido, algo histórico, sin duda alguna. Además, le puedo preguntar a Salvador González Martín, que es decano del Colegio de Abogados, que es la primera vez que vive con esta responsabilidad, este acto de liberación del preso. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy impresionado, porque es la primera vez que tres presos tienen el indulto gracias a la cofradía y es muy impresionante para Málaga y para la sociedad este recuerdo de nuestra historia colectiva y en una época como esta de pandemia que nos retrotrae al origen de esta tradición.
Bueno, pues lleva poquito como decano, le deseamos toda la suerte del mundo, Salvador.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Fue la palabra de Salvador González, decano del Colegio de Abogados, que por primera vez asiste con esa responsabilidad a este acto de liberación del preso. Pues eso es lo que hemos vivido, Adolfo. Un momento histórico aquí en la catedral. Tres presos ya son libres gracias a la bendición de nuestro Padre Jesús, titulado El Rico.
Señoras y señores, nos vamos. Empezábamos el Domingo de Ramos a las 4:30 de la tarde. Estamos en Miércoles Santo y son las 8:12. Los saludos de quien estuvo al mando de todo, Pedro González. En los inalámbricos, Emilio Guerrero, Andrés García. En lo digital, Enrique Ortiz. Cuando se hace un programa de radio de Semana Santa en esta emisora, debería mencionar a todos y cada uno de los miembros de esta gran familia que es COPE Málaga, porque todos están absolutamente implicados De una u otra manera, todos nos impulsan y nos animan y nos cargan cada año de ilusión para estar con ustedes. No nos pesa. Estamos encantados. En la realización, Javier Campos. Mañana volveremos. Recuerden, será a las 4:30 de la tarde. Ojo. Que mañana es Jueves Santo y nos esperan emociones a raudales. Por cierto, si me permiten, en poco menos de un minuto, tiempo de juego aquí en la COPE, España-Kosovo. Bueno, creo que a la afición le gusta. Gracias, hasta mañana.